Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Ilusaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 538 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¡Wow! ¿Cómo estás, Ese?
Muy bien, ahí estamos.
Me alegro que andes bien. Bueno, como lo indica la lata, como decimos siempre, vamos a hablar de Flash, la película, y hacer una suerte de orígenes secretos barra reseña de las primeras seis apariciones, seis cómics de Barry Allen, ¿no? Que es el puntapié oficial, por los expertos, de la Silver Age, y hasta donde tengo entendido, es el primer Legacy Hero de DC.
Claro.
Mi primer Legacy Hero, porque hay otro personaje, Black Owl, del año 43, de una editorial menor, o menos conocida después, que ya toma el lugar de uno anterior con el mismo nombre. Pero está, es un first en muchas cosas. Y después, en cuanto a lo que es la peli, vamos a hablar con Carlitos ahora nomás. Hemos hablado de en innumerables flashes de noticias, hemos hablado de todos los problemas con la ley de Ezra Miller. En particular, agresiones filmadas incluso, y lo más grave, denuncias de grooming y de secuestro o similar, y de tener niños cerca de armas de fuego y marihuana.
Claro.
No vamos a detenernos mucho en eso hoy, aunque algo se menciona al pasar, en lo que ya grabamos con Carlitos. No sé cuánto hemos hablado en el aire y cuánto ha sido más bien en nuestras charlas personales, de que a mí no ya se me iban las ganas de ver la película. Ya no me interesaba mucho, porque su Flash, la versión de Flash que le dieron a hacer a Miller, no me gustaba. El hecho de que pareciera que iba a ser una película de Batman, spoiler, y no de Flash, me sacaba las ganas. Y bueno, todo el tema ese, yo qué sé, con todo lo que hacen Disney y Warner a las a los autores y a los escritores y a los directores y a los actores, dónde nos plantamos, qué dejamos de consumir. Si fuera por eso, no consumimos nada. No hay consumo ético en el capitalismo. Hay cosas que directamente, cosas de un solo autor, donde el autor esté denunciado y demostrado que ha hecho cosas horribles, bueno, capaz que no le damos bola, no le damos cartel. Esto que es un trabajo de mucha más gente y él es solo una pieza y todo, bueno, por lo menos vamos a reseñarla y está. No sé. No hay mucho más que decir. Están bienvenidos a estar en desacuerdo conmigo, que no les importa una mierda lo que pasó, o que, o directamente decir no la vean. Bien, yo la vi en un camp. Finalmente. Les recordamos que en Perdidos Ether, pit.ly/Perdidos Ether, tienen todas las formas de escucharnos. También pueden encontrar el link a un podcast de ciencia ahí, que acaba de salir un episodio nuevo. No tenemos mensajes en particular de oyentes, pero sí tenemos a un nuevo oyente que se nos ha unido gracias a que le recomendaste el podcast, no sé en qué circunstancia, que es
Philippe sí, del Sur, porque no sé, vi su ¿cómo se llama? un thread de Twitter que armó con podcast que recomendaba, qué sé yo, y pedía recomendaciones de paso, así que dije, che, bueno, ya que estamos, obviamente recomendé la trifecta de podcast, de mis tres podcasts favoritos rioplatenses, que son, por supuesto, La Tortulia, un podcast de ciencia y Perdidos en Ether, de tres temas bien distintos, además, así que
sí, exacta, ha estado escuchando varios episodios al hilo y ahora nos hizo acordar de el jingle de Neil Gaiman, el episodio de Sam.
Qué bueno que fue ese, por
qué momento divertido. Bueno, gracias, Filip, por estar al firme, y qué bueno que te estés que te esté gustando lo que hacemos. Saludos, que está en Chile, al sur de Chile, en el archipiélago de Chiloé.
Wow.
El culo del mundo. Básicamente, y eso que no estamos tan lejos nosotros, ¿no? Después, bueno, les recordamos que hay episodios de Cenizas sobre el Hielo, la campaña de rol que estoy jugando con Sole en la taberna de rol, dirigida por Chris, que es este miembro compartido que tenemos con la gente de la taberna. Y los episodios en Esdrújula TV de Collectibles, donde les hablo de muñequitos y otras cosas coleccionables. Vamos directo con la reseña de la peli, escuchando un poquito de música de la misma. La banda de sonido es el track se llama Run. Sencillo. Y es de Benjamin Wolfish, la banda de sonido, que Wolfish ya ha estado por acá, porque fue el que hizo la banda de sonido de la primera Shazam.
Ah, mira.
Además hizo Blade Runner 2049, ya trabajó con Andy Muschietti en las dos películas de It, trabajó en la reciente Invisible Man, en Hidden Figures, que a mí me gusta mucho esa película sobre las computadoras humanas, el nombre que se le daba a las mujeres que trabajaban haciendo cuentas en la NASA, de origen afroamericano, afroestadounidense, que está muy bien. En la reciente Mortal Kombat, y hace la banda de sonido para Kraven. Así que bueno, okay, se ha metido en el género de lleno, sí, Don Benjamin. Vamos a escuchar eso y luego recibimos a Carlitos para reseñar la película The Flash.
Perdidos en el éter, porque los criminales son un atajo de supersticiosos.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, parafraseando a alguien que habló en estos micrófonos hace unos meses, yo no quiero estar acá. Ah, no, perdón.
Ya empezamos así.
Empezamos bien.
No, como dije la semana pasada, no es tan grave como lo de Picard, pero está. Yo ya había perdido las ganas de ver esta película. Y como creo que debo haber dicho hace un rato en algo que no grabamos, yo la vi en cam, porque ni fui al cine. Sí, todo lo de Ezra Miller, etcétera, etcétera, lo habremos hablado en su momento antes y listo. Ahora hablemos de la peli. Pero bueno, ese, si querés, danos los datos técnicos, ¿no?
Bueno, pero saludame, che.
Hola, Carlos, ¿cómo
bienvenida.
Estás?
Bien, Magno. ¿Cómo les va, chiques?
Pero bueno, como decíamos siempre, en la lata de figura volvemos a The Flash. Vamos a hablar de Flash, la película esta que salió ahora en 2023, que obviamente está basada en el personaje homónimo de DC Comics y es la 13ª película de lo que sería el DC Extended Universe, que le decían.
Pronto a morir,
básicamente. Producida por...
¿Cómo le está yendo esta peli?
Ajá. Producida por Warner Bros., DC Studios, Double Dream y The Disco Factory. Perdón, y bueno, distribuida por Warner Bros., obviamente. La dirige Andy Muschietti, que hizo, entre otras cosas, la película, el corto, Mamá, después la peli Mamá, producida por Guillermo del Toro. Dirigió It, las dos de versión nueva.
It 2, La Venganza.
Fue. Esto me lo descubrí viendo el gozo. Es muy loco porque. Fue manager de relaciones públicas en la película Moebius, película de ciencia ficción argentina.
¿Me estás jodiendo?
Moebius en la Argentina, la del subte que desaparece, sí.
¿Qué pero hizo, no me la tenés que contar a mí si la, es la productora. La productora ejecutiva de Moebius es mi hermana, María Ángeles Mira.
¡Ah, mira, sea, boludo!
O sea, no. ¿Qué onda?
Bueno, él fue aprendiendo, dice Public Relations Manager, dice Wikipedia.
¿Your sister from another mister?
Sí, o sea, es hermana, no de sangre, pero yo estuve ahí durante la filmación de Moebius, me estás jodiendo. O sea.
Capaz que estaba por ahí.
Claro.
Fue muy loco, porque dije, Moebius, qué loco. Y fue productor ejecutivo en la serie de Netflix de Logan Key.
Mirá, ¿por qué? ¿Cómo terminó ahí? No sé.
Porque supongo por la parte de terror, porque casi todo lo que hizo fue cosas de terror, hasta ahora.
Sí, no todo, como Flash también. No, yo voy a admitir que la peli no me parece horrible, me parece mediocre.
Está muy bien. El guión es de Christina Hodson, que trabajó, entre otras cosas, mucha gente con poco crédito de acá. Y bueno, Christian Hodson ya es más conocido por Bumblebee y el guión también de Birds of Prey, la de...
Que nos gustó.
Uh-huh. Trabaja, bueno, protagonizada por Ezra Miller, que estuvo en Justice League, en Fantastic Beasts, un par de cosas más.
Y en muchas comisarías.
Sí, en las noticias por cosas que por cada vez se fue mandando. Como obviamente Barry Allen Flash. Trabaja también Sasha Calle, que... Tiene dos o tres papeles también de Young and the Restless, Social Awkward y alguna cosa más. Sí, Michael Shannon, que es el tipo que sí es, tiene una hoja larga de laburo, está muy bien de Man of Steel, Knives Out, Bullet Train, Ron Livingston, que también es conocido, que yo me lo confundía con el de Early Edition, pero no es el mismo Early Edition.
Yo googleé, ¿Rob Livingston es el de Early Edition? No, son dos libros distintos.
¿Pero son parecidos o no, boludo?
Es como llama este... Yo no sé si alguno de ustedes está viendo una serie que se llama The Bear.
No,
la tengo pendiente.
Altamente recomendada, acaba de pasar la segunda temporada. Hay un actor que ahora no encuentro su nombre, pero es igual al recientemente fallecido Paul Sorvino, el hermano de Mayra Sorvino, o el padre, no me acuerdo.
Padre, mira Sorvino.
Padre, yo me vi toda la primera temporada convencido que era él. Y no, son dos señores que son iguales. Es como Soy de Chanel y la cantante esta, que no me sale cuál es, que también son iguales.
Sí, ya sé cuál es. Soy de Chanel y... Ah, me va a salir, ya me va a salir. Ta, me voy a acordar pero, 20 minutos más tarde, después me acuerdo.
Bueno, Rolling Stone no es.
No es el Early Edition, sería el 90.
Hace Henry Allen, el papá de.
Claro, que estuvo, él estuvo en. Bueno, estuvo en Band of Brothers, estuvo en Swingers, en The Country. Bueno, Maribel Verdú, de. Y tu mamá también, El Laberinto del Fauno.
Y también Maribel Verdú de el póster de la 1320 en mi habitación de adolescente, que yo tenía pegado de Maribel Verdú en lencería blanca fumando un pucho. Aviso.
¿Qué es la 1320?
La 1320, Magnus, era una revista, fue la primera revista para adolescentes en Argentina, allá por el...
De 13 a 20, claro.
Claro, teenagers, o sea, ¿no? Y venía con un póster. Salía todas las semanas y venía con un póster, y una vez vino un póster de Maribel Verdú, que por supuesto estaba entre tantos otros pósters en mi habitación, y también pósters de Micromanía. Pero eso es otro tema. Maribel Verdú, ¿qué mujer?
¿Qué hace la señora mamá de Flash?
Señora mamá de Flash.
Que no se decide si es española o puertorriqueña o qué, pero no importa.
Sí, no importa. Kiersey Clemons, que hace de Iris West, que estuvo otra vez, estuvo en Justice League, era un
bolsillo. Sí, la cortaron de la versión de cine, y posta, no me acuerdo si aparece en la versión. Sí, aparece en la versión de 4 horas de tedio.
Después estuvo en Neighbors 2 y estuvo en Flatliners, no la original, obviamente, porque creo que no había nacido. Una especie de secuela remake de Flatliners en 2017 y estuvo esta chica. Y por último tenemos penúltimo, Antje Traube, que es la que hace de Favora, que estuvo en Dark también.
Y también volvió, que es la que hizo de Favora en Man of Steel.
En Man of Steel, sí, tal cual. Estuvo en Dark y en muchas otras cosas alemanas. Y por último, pero no menos importante, Michael Keaton, que es Michael Keaton, no hace falta decir en qué estuvo. O sea,
nada más, ni nada menos. Keaton.
Breves cameos de Ben Affleck
Ben Affleck. Ben Affleck, que no es un cameo, Ben Affleck tiene un cachito por ahí, pasa que no está acreditado porque pidió un acreditado, y está obviamente Gal Gadot, y bueno, Sam Jason Momoa al final haciendo un
.com.
Y bueno, y ya que estamos hablando con spoilers, el cameo completamente inesperado de Out of the Blue, que
es el regreso de George Clooney.
De George Clooney como Bruce Wayne.
Que viste que al final se supo que fueron para atrás y para adelante con ese final mil veces.
Con las pruebas, con la audiencia, sí.
Sí, y se grabó esta escena, el final ese se grabó en enero de este año, se filmó. O sea, es súper reciente, porque no sabían si ponerlo, si no...
Y la estelar aparición de Andy Muschietti como un fotógrafo que se está clavando un pancho.
Exactamente, sí. Bueno, y también una gran cantidad de CGI, a gente que ha vuelto a la vida gracias a esta película.
Sí, como dijo, conozco, los hicieron por CGU, que CGU en realidad acá es la gremial de derecha de la Universidad de la República.
La corriente gremial universitaria. La franja morada de Uruguay, básicamente.
Sí.
Para los argentinos, digo. Bueno, la película, resumen de la película, Barry Allen decide volver al pasado para salvar a la madre, porque... Bueno,
Flashpoint para pobres.
Sí, pero es la misma historia de siempre, loco. Es la misma historia de siempre.
Sí, porque es decir, pasa que voy a decir la misma historia de siempre porque también lo hicieron en la serie de TV de Flash.
Sí.
Que la estoy viendo ahora. No se olviden, chicas.
Película de Flashpoint animada que animaron Flashpoint.
Obviamente.
Yo todavía leí un artículo, creo que me lo compartiste vos ese.
Sí,
el peligro de que Flashpoint se haya convertido en la historia de Flash.
Sí.
Para adaptar,
es como la historia default de Flash, que acá la culpa es de Geoff Johns, así que bueno, lo trajo a Barry para hacer eso, no sé. Y bueno, Barry va al pasado y rompe todo, entonces falopa y tipo, y acá en vez de, bueno, el planteo es el tiempo no es lineal, entonces cuando alteró una cosa, en realidad eso hace como efecto mariposa, pero en todas direcciones, de alguna manera.
Es una bola tembleque temblorosa de tiempo tiemposo.
Exactamente, wibbly wobbly timey wimey, para quien no agarró la referencia. Y es Barry tratando de arreglar las cosas, porque rompió todo, y resulta que está Batman, que es Michael Keaton, y pues es una repetición de Man of Steel, más o menos.
Sí. ¿Quieren arrancar ustedes diciendo cosas buenas sobre la película?
Empezá, Carlitos, vos sos el que más leo, más.
Yo te digo.
Che, dejen de pelear. Me desconecto la puta madre.
Yo te digo, no tengo, lo único que voy a decir es citar. ¿Me escuchan?
Carlitos.
¿Escuchan? Hola.
Rato me desconectaron el cable.
Hola, se fue Magnus.
Magnus. Hola.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Hola. Bueno, hay cortes temporales acá.
Sí.
Decía, ¿quieren arrancar ustedes diciendo algo lindo sobre la película?
Arranco yo. Pero igual nunca voy a poder llegar a nivel último. Todo bien, James Gunn, pero.
¿Para arrancar de vuelta?
Baja un cambio. Acá estoy. Hola.
El universo no quiere que hagamos la reseña.
Sí, yo estoy acá. Yo no me. No...
Vamos.
Bueno, digan algo lindo ustedes sobre la película.
Intentaré decir algo lindo de la película. ¿Por qué?
¿Otra vez?
Uy, boludo.
You're drinking my hair. Bueno. ¿Hola?
Hola.
No, es joda esto.
Es cuando ponemos récord.
Oh, no.
Hola.
Ahí estamos.
Ahora sí. ¿Por qué se me murió el piano? ¿Por qué se me murió el piano, carajo?
Pero la concha de la lora.
Capaz de tener interferencia, qué sé
yo. Estoy medio meado por los perros hoy. Pero, bueno.
Fue Barry que tocó algo.
Claro, viste.
Es bueno, el ¿qué hacemos?
El chiste de la serie Flash. Sigamos, después vemos la parte del musical. ¿Qué hacemos?
Sí, la música, no sé qué hacemos.
Importa.
Dale, entonces, ¿dónde estábamos?
Bueno, sí, digan algo lindo sobre la película, ¿les parece?
Dale.
Me parece bien y me parece que nadie va a poder decir algo tan lindo como dijo el piratón de James Gunn, del amigo Pistolita.
Sí.
Porque esto lo escuché hoy. El tipo dijo que Flash es una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, mandó.
No, eso tiene que haber sido algo contractual, la puta que lo parió.
Sí, no.
Porque nosotros
no
le bancamos sí. a Pistolita.
Sí.
Pero no puede ser. Está diciendo, es contractual, claro. Está diciendo, mira, bueno, está para ahí. Tiene que decir eso porque, bueno.
Es el Kool-Aid de la empresa, ¿no?
Claro, sí, pero viniendo además del tipo que sabemos que va a apretar el botón de reset con el universo, ¿no? Como que...
Sí, porque es el que ya sabemos que dijo el que sí, ya lo sabemos desde Superman, desde Black Adam, que tuvimos el cameo ese de Superman, que fue al pedo, porque finalmente es bueno.
Al pedo,
¿no?
Claro. Ah, y por eso mismo era que fueron para atrás y para adelante con el tema de Clooney, porque no sabían si como el tema de ponerlo a Clooney al final, spoiler para la escena que todo el mundo ya sabe, ¿no?
Claro.
Pero que ese momento que aparece Clooney, que lo grabaron ahora, fue porque por los cambios que hubieron en Warner Brothers Discovery, ¿viste? Que lo compraron, lo vendieron, que esto, que lo otro, que dijeron que sí, que no, que reboteamos, que no, que viene este, que bueno.
En medio llegando de toda la producción y postproducción y reshot de esta película, fue que se instauró el reinado de Pistolita y Azafrán.
Claro. Pistolita de Safran, exacto.
Entonces sí, pero...
Bueno, más allá de justamente lo que dijo, lo que pontificó Pistolita, yo te digo, en esta película me reí honestamente en varios momentos. Creo que si sacamos, bueno, la que me parece imposible, pero si sacamos un poco, si pudiéramos sacar la toxicidad de Ezra Miller, el tipo se actúa todo.
Sí. O sea, sí, tiene, yo nunca
literalmente
tuve
dos
problema.
Papeles, ¿no? Y el tipo se pone la película al hombro.
Nunca tuve problema yo.
Perdón, no me generemos.
Le tipe, sí. Es este.
Ok, dale.
Es en vivo.
Yo nunca tuve ningún problema con las capacidades actorales de Miller. En las dos cosas que lo he visto, o sea, tres cosas con esto.
Claro.
O sea, claro. Dos, en realidad, porque está el DCEU. Y Animales
Fantásticos. Claro.
En una hace de un... En Animales Fantásticos hace de un reprimidito dark emo goth. Y acá hace de un... Que algo que parece tener una suerte de Asperger, alguna cosa por el estilo. La culpa siempre fue del guión.
Sí, o sea, es autista coded, digamos. No lo dicen,
pero... Este Barry nunca tuvo que ver con ninguna versión de Barry. Ninguna.
Eso, ¿Saben que le querían preguntar a ustedes, que ustedes han leído mucho más?
Ese ha sido mi problema en general. Ahora, aceptando que este es el Barry de esta iteración, que por suerte se acaba, bueno, él Eche hizo con lo que le dieron y le dirigieron, lo hizo bien.
Sí, es un hace encima que tenemos, aparece dos veces, voy a dar nuevo de que aparece Barry.
Sí, eso no está en la
Claro, el mismo trailer.
O esa reseña, sabemos que estamos en spoiler, bueno, no importa. Pero es como que actúa bien un poco, si bien de Luke decís, no me vendes que tenés 18 ni el pedo, pero bueno.
Te aportes a la seguridad social, como decimos siempre.
Claro, en cada pata. Pero bueno, hace bien de el Barry joven, así, más, qué sé yo, tipo bobo, y el Barry más grandote, más traumado, más toda la bola.
A ver, sigan diciendo cosas lindas, porque si no.
El sonido muy bien.
Bueno, a ver, Keaton, vamos a hablar de Keaton, por supuesto. El ¿cómo se llama? Che, se nos murió Carlitos.
¿Otra vez?
Hola. Uy, no.
Fuck.
No. Ok.
Entonces arrancamos de Keaton, digo. Bueno, cosas positivas de la peli. Es la vuelta esperadísima por mucha gente.
Triunfal, y triunfal. Sin ironía esto, triunfal.
Hasta que Keaton la descose, es como si nunca hubiese dejado de ser Batman, básicamente. O sea, hace muy bien, es Batman, recupera su Batman y su Bruce Wayne de 1989-1992, que fue la segunda. De una manera muy y además es muy divertido, además es un Batman jovato, es un Batman que no tiene Alfred, que vive solo, que qué sé yo, pero tenemos creo que la Baticueva, si no es la misma, quiero decir,
no, es una versión mega ampliada que está hermosa,
pero es muy parecida, creo, a la versión de la
sí de la está Europa. Basada en esa, y con un montón de batiuniformes nunca vistos, incluso una versión celeste y gris se ve en un momento, como la de los cómics ochenteros y setenteros, que está genial, que bueno, pero que solo tiene como un mini cameo ahí. Sí, obviamente, Keaton es lo mejor, y Aaron Roth lo voy a decir, ese es uno de los problemas.
Seguro. Yo quería con una puntita con respecto a lo que vos dijiste, ese de Michael Keaton regresa a su Batman y a su Bruce Wayne, ¿no?
Batman Returns.
Claro, Returns, again, one more time for
like back again.
One more time with feeling. Porque yo siempre fui de la gente de los partidarios que decían que Keaton es el mejor Bruce Wayne en pantalla grande, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Pero que Batman quizás, ¿no? Y sabíamos por el tema por las limitaciones del traje, qué sé yo qué. Pero 35 años después, con todo, o sea, ya después de tantos años de haber visto la famosa frase el I'm Batman, y después de los Batman, de Nolan y todo eso, me parece que Keaton logra algo muy difícil, que es que vuelve a ser ese Bruce Wayne, y además es un mejor Batman, no sé cómo decirlo.
Sí, sobre todo porque el doble de acción y el CGI se pueden mover dentro del traje.
Claro,
sí.
Bueno.
Sí.
¿Y dónde consigue todos esos juguetes maravillosos?
Exactamente, sí. Sí, es un Batman, la verdad es un gran Batman, ¿entiendes? Además, es un Batman bien guionado, además, porque
sí,
porque tiene como le falta capaz un toque de la parte detectivesca, por eso siempre cuesta.
Porque no hay tiempo para eso en esta
película. Nunca hay tiempo, igual sí, creo que nunca hay tiempo, casi ninguna película de Batman, salvo en la de
Batman. Eso,
de Batman, pero bueno, pero tenemos un Batman que es un buen Batman, me gusta mucho las escenas de acción.
La escena de pelea de Batman en el búnker soviético,
sí,
ruso en realidad, ya no son soviéticos, o cuando tiene los huevos del tamaño de Gotham de enfrentarse a Jack Sur, creo que no es Jack Sur que es otra versión, Jack Sur, no sé cuál es, al kryptoniano grande de turno. A huevo y bombas.
Sí, es buenísimo. Está muy bien. Y está muy bien filmado. O sea, y está muy bueno cómo resuelve las cosas. O sea, cómo. Está bueno todo el efecto del el Batwing, ¿sería? O de,
sí, sí,
que tiene el coso, la cabina que queda fija y el otro que gira. Está todo muy bueno.
Sí, yo creo que mi parte favorita de toda la peli es probablemente la secuencia de Batman contra soldados rusos en el búnker.
Es una gran escena, sí.
Exactamente, porque esto no es una película de Batman, chiques. Ahí está el problema.
Claro, sí, ese es el drama. Ese es el problema. Cosas que a mí me gustaron. A ver, yo voy en contra de adaptar Flashpoint por enésima vez. Quizás no es la enésima vez, pero bueno. Como adaptación de Flashpoint con lo que tenían, no está mal.
No, está bien.
De vuelta, Keaton está muy bien. La estética de la película en general está muy bien.
Uh-huh.
Sasha Calle. Es convincente con lo poco que tiene, pobre también.
Sí, tiene 25 líneas más o menos, pero sí.
Claro, 25 líneas y nada para que realmente la que esta, o sea, esta cara no es cara, o sea, sí es cara porque el guión lo dice, pero no tiene tiempo de ser Cara Sorel. No. Ni de ser nadie, porque la sacan de una prisión, de un laboratorio ruso, la ponen al sol y la mandan a pelear.
Literalmente.
Le queda muy bien el traje, dicho de una manera no machirula. Machirula también la puedo decir.
Obviamente, pero sí, es verdad que le queda muy bien. Es una versión nunca antes vista, creo yo, el traje de Supergirl, o muy poco vista.
A mí me hace pensar en una versión de una supuesta hija o descendiente de Superman que salió en los cómics en algún momento, creo que era Superwoman o algo por el estilo, pero está, bueno, tiene otros elementos como elementos del traje de Man of Steel y de Justice League. Uh-huh. Pero con buenos colores, con buenas cosas, ella está muy bien. Lástima que no creo que tenga otra oportunidad de mostrar realmente lo cómo es.
Y fíjate que exactamente yo, cuando salí de esa película, dije, uy, ustedes saben, ¿no?, que yo soy así fan de toda la vida de Supergirl.
Sí.
Y realmente me dio con cierto temor. Dije, uy, ¿qué será esto? Y como yo aparte no sabía si esta nueva Kara Sorel venía de los cómics, era una invención, no sabía nada, pero el resultado fue que yo terminé la película y digo, uy, quiero saber más de esta Supergirl.
Bueno, te cuento que no tiene nada de ningún lado, porque esta versión no existe. ¿Vos no leíste Flashpoint?
No.
Y no
Flashpoint es básicamente, no lo leas. Flashpoint es básicamente la historia de que Barry viaja al pasado para arreglar lo de la muerte de la madre, y gran cagada gran. Entre otras cosas, Kal-El sí llega a la Tierra, pero lo capturan, no los rusos, o el gobierno de Estados Unidos.
Como en el Red Sun, no, ¿cómo era eso?
Los rusoviéticos, no. Caen en Estados Unidos, lo agarra el gobierno y lo tienen durante 25 años o 30 años adentro de una habitación, exactamente como esta Kara Sorel, solo que está todo demacrado porque nunca vio el sol, etcétera. Y Barry lo saca de Barry y Batman, que Batman en este caso, otra de parchura enorme, Batman es Thomas Wayne, porque el que muere asesinado en el callejón es Bruce.
Ah, lo había chusmeado.
Y el Joker es Marta.
Claro.
En una idea bastante entretenida, eso sí, se las doy. Sacan este Superman, porque no me acuerdo para qué carancho precisan un Superman.
Y para porque hay juntado a la Justice League, básicamente.
Claro, sí. Y es un Superman, todo es mi rayo flaquito. El único contacto que tiene esta cara es eso, que estuvo guardada, pero no está mal tampoco, no está toda hecha pelota, y 2 minutos de sol la reaniman. Entonces, no tenía nada para trabajar. Este estamento, no le dan nada, este estamento del carisma y la presencia de pantalla que tiene esta chiquilina.
Sí. Y hablando de gente que tiene cierto carisma, bueno, Michael Shannon, que está ahí figurando, que en sus propias palabras...
Siempre me gustó como Zod.
Es un muy buen Zod. Bueno, y en propias palabras de Michael Shannon, que acá era que... Acá le decían, bueno, vos parate acá, mira para allá.
Sí, fue todo green screen, creo que nunca estuvo con nadie el pobre hombre.
Porque dice, tipo, sí, en Man of Steel, bueno, tuve la oportunidad de desarrollar un personaje, acá no. Que tiene esa parte que es la parte que choca un poco de la película, que repite lo de Man of Steel. ¿Qué decís?
Uf, ¿por qué? Qué perdón, momento.
¿Puedo agregar una última cosa buena?
Dale, dale, por favor.
Antes de hablemos del problema de replicar lo de Man of Steel, tuvo la puta madre el cable de vuelta.
No. Estamos. Está bien. Estamos.
Está ok. Pero lo voy a dejar eso. Los gatos corriendo por el cable.
¡Linguini!
Toda la escena de combate contra los kryptonianos en el desierto con los dos Flash haciendo flasheadas es linda.
Es muy buena, está muy buena. Es una muy buena escena, dice, sí.
Tanto esto como maneja al Bat Keaton me da una linda sensación para The Brave and the Bold, que la va a dirigir Muschietti.
Sí, uh-huh. Es verdad. Bueno, ya es como, bueno, este es un manotazo de abogado reciente, pero la aparición de Batfleck y Gal Gadot es como que es un poco, a ver...
Un cierre.
No sé si fue un cierre o fue simplemente que, bueno, que todavía cuando la filmaron tenían esperanza.
Cuando la filmaron tenían alguna esperanza, capaz.
Pero es como...
De hecho...
Es una linda diciendo como, bueno, está, la Justice League existe, es algo que está bueno ver, decir, bueno, hay una Justice League... se juntan, hacen cosas, viste, está bueno eso un poco también.
No, pero vieron que Gal Gadot y Ben Affleck filmaron escenas para postcréditos y nuevamente, como que sí, la sí. Sacaron, quedaron.
Porque está bueno, porque de vuelta todo ha ido cambiando. Bueno, entonces me voy a subir soapbox, ¿no? Al cajón de jabón.
Antes de eso, el sonido está muy bien, porque vos la viste en cam, yo la vi en un cine con THX acá, y el sonido...
Está muy bien, bueno, y...
Quiero que sepan una cosa, que conseguí una copia que tenía buena imagen y una copia que tenía buen sonido, y estaba corriendo la copia con buena imagen en la tele y la copia con buen sonido en la computadora, resincamizándola hasta a cada rato. Creo que fue más divertido eso.
Igual, algo que sabemos que es una máxima de toda película. Si vos salís del cine hablando maravillas de la fotografía o del sonido, ¿y qué pasó? ¿No?
Y quiero que sepan que en una de las copias que tengo, que uno de los cams que conseguí, se ve al principio filmado el cedulón de la Autoridad de Protección al Menor de la India. ¿Cómo se llama? No es una placa de cine. Alguien fotografió el documento en papel con
la cara de Mori, seguro.
Con cosas manuscritas en un formulario impreso de la graduación de la película, de la calificación de la película. Para audiencias.
Hermoso.
Bueno, yo en mis apuntes lo que tengo es esto.
Una cosa más que quería decir que me parece me gustó de la peli son las referencias cinematográficas. Que le gusta hacer Muschietti, y evidentemente que es toda la parte de... A mí me gustó, a mí me divertió toda la parte.
¿No te pareció un poco too much? Como que, ¿sabes? Sí, okay, sí, te gusta el cine, Muschietti.
No, sí. Perdón, ¿estás hablando de todos los cameos fantasmas?
No. Estoy hablando de la parte de... El chiste de, bueno, che, Back to the Future.
Ay, oh, para mí lo repitieron mucho.
Sí, a ver, él empezó bien, después se estiró un poco mucho. Pero bueno, es verdad, es un dato.
Y el conocimiento, el conocimiento de que Eric Stoltz fue Marty McFly y filmó escenas.
No creo que me
era original hace 5 o 6 años.
Sí, es verdad.
Se sabe de sobra eso. Y el chiste de, en este universo, Marty McFly es Eric Stoltz, es el chiste de Stallone's Terminator en The Last Action Hero.
Claro. Uh-huh. Sí.
A mí lo que de esto yo me refería más, también que creo que lo hablamos por nuestro grupo, ¿no? Que se nota que el tipo es fan del cine en general, porque hay un montón de referencias, sin ir más lejos. El tema de, ¿vieron cuando el Flash número 2... se queda sin traje, no tiene traje, entonces agarra un traje de Batman y lo pinta de rojo y que se empieza a quejar del cuello, que no puede girar el cuello porque claro, no ve nada, que se lo empieza a arrancar. Es un chiste porque sabemos lo que pasó con la Batman 89 y todo eso. Bueno, eso es un chiste, digamos, de Muschietti que dice, ven.
¿Vieron? Sé de cine.
Y está bien, bueno, qué sé yo. Está bien hecho, pero... Y si lo entendés, lo entendés. Si no lo entendés, te divertís igual. Pero es como que... Me resultaron un tanto on the nose, ¿viste?
Sí, Voy a arrancar hablando, sí, mal.
Arranque.
De la película, pero voy a arrancar por las cosas que no son simple idiosincrasia mía, que las tengo, sino porque vieron que yo digo muchas veces acá que cuando reseño cosas para Perdidos en el Éter, y Carlitos se niega rotundamente, pero está en su derecho, yo juzgo por las cosas por lo que intentaron hacer o plantearon que iban a hacer, ¿no? Uh-huh. Como cuando aceptamos que Punisher de Netflix era José el ex Milico, lo juzgamos como una película, una serie de José el ex Milico. Claro. Y le encontramos sus cosas buenas o no. En este caso, les pasó algo muy parecido a lo que hicieron con Book of Boba Fett. La parte super cool, interesante de la película, no es una película de Flash.
¿Verdad? Sí.
O Picard.
Es una película, o Picard.
Que lo importante, lo bueno es el Picard.
Es una película de Batman y es una película de Superman que ya vimos con Flash, sí. Batman y Sasha Girl en el medio. Ni siquiera
y además, Magnus, además, una película que ya vimos que no es tampoco, o sea, Man of Steel, no me jodas, no estamos hablando de Avengers, la original. Man of Steel es como que, bueno, ok, pero tampoco que todo el mundo tiene póster de Man of Steel en la casa.
¿Viste? No, a mí me gustó, pero tampoco la pavada.
Claro.
Pero, encima de todo, ni siquiera al principio Flash, le dejan a Flash la dignidad de pelear contra un villano de Flash. Ni siquiera está peleando contra un villano de Batman. Es el hijo de Carmine Falcone.
Es como que...
Que si no lo inventaron para esta película, no me importa, porque nunca ha tenido un destaque importante en los cómics. Es el hijo de Carmine Falcone que está robando material nuclear.
No, y se está destruyendo un virus, pero sí.
Un virus.
Digo, el medio lo mismo, sí. Y aparece, y aparece Batman con un traje que parece... Cuando lo vi, dije...
Los trajes de vender muñequitos de los 90.
Exactamente, eso mismo.
El traje de Batman está disfrazado de bonobón de uva. De garoto de uva. En este caso no, pero había uno que era igual al garoto, el garoto de uva brasilero. Violeta, lo tengo por ahí en algún lado. Pero entonces, en ningún momento... Está bien, todo el crux de la película es Barry volviendo al pasado y no cambiándolo. Pero el grueso, la carne de toda la peli está ocupada por Man of Steel Redux, que al mismo tiempo es No Way Home rehecho. Puede que esto lo hayan hasta filmado antes que No Way Home, pero tenías tiempo para pasar reshoots y para cambiar la peli en edición y en otras cosas. Ya vimos No Way Home, ya vimos Crisis en la tele y fue mucho mejor.
Sí.
Para que todavía no la vi yo, che.
Perdón. Bueno. Es mucho mejor. Y si paso... Y una cosa que no tiene que ver con mis propios gustos, pero sí puede tener algo subjetivo, son dos. Una es que voy a insertar otra que no. O sea, primero, odio cómo está escrito este Barry desde Justin Lee.
Sí.
Pero encima, el Barry más pendejo es más imbancable con esa risita de mierda.
Áspero es ese Barry. Áspero.
Difícil. Me estoy lijando el escroto, Busquete. Si a eso le sumamos que Flash...
Este podcast no hace King Shaming, ¿eh? Ojo.
No.
Si a eso le sumamos que Flash, este Flash, solo tuvo una película compartida con otra media docena de héroes, porque su aparición en Suicide Squad cuenta, su aparición de 2 segundos en otro lado, bueno, sí, spoiler, en Crisis... en el Arrowverse tampoco cuenta.
Ajá, aparece. Uy, qué loco.
Sí, 2 segundos.
Ok.
No hay forma. Perdón, Carlito. No hay forma de que me vendas el contraste entre un Barry establecido y un Barry pendejo. Porque nunca llegamos a ver a Barry como un héroe, como un personaje establecido. De vuelta, ni siquiera en el teaser introductorio de su propia película, en el cold open de su película, está peleando contra un villano de Flash.
Claro. No, entonces, es que la película no tiene fe en el protagonista. El guión no confía en Flash.
Y yo no creo que eso tenga nada que ver con los problemas extra fílmicos de Miller.
Estoy de acuerdo.
Desde un principio, esta película era cuántas versiones de Batman podemos enchufar acá.
Sí, totalmente. O sea, esto claramente nunca Muschetti o quien sea tuvo la, quien sea que haya tenido la última palabra, tuvo una idea de decir, bueno, vamos a hacer una película de Flash sobre Flash pensando en Flash. Claramente fue el momento que dijeron, para, tenemos a Keaton, hacemos muchos Batmanes y dale.
Y después, hay un momento que se supone que tiene que ser sumamente dramático, que tiene que estar rebosando de pasos, y es la idea de probar una y otra vez arreglar las cosas viajando en el tiempo y ver cómo todo es una cagada horrible, espantosa una vez más. Sería mucho mejor si no fuese adentro de un zoétropo de hologramas CGI.
Sí, es como que sí. Es
una decisión. Es una decisión,
digamos. Sí, es una decisión. Es una decisión.
Es una decisión. Y acá sí me voy a tirar con las dos gambas en lo que no me gusta a mí. Primero, no usar a Grant Gustin ni a John Wesley Shipp es un insulto.
Sí.
Yo que ahora estoy viendo el Arrowverse, por favor, o sea, seguir de alguna manera, hacer un Flash nuevo que tenga que seguir al Flash de Grant Gustin, mamma mía, o sea, dificilísimo.
Dense cuenta que ahora no me acuerdo del nombre del actor, pero el que no está acreditado en la peli tampoco, pero leí por ahí. El Jay Garrick que aparece dos segundos. Es un loco que apareció haciendo de otro speedster en la serie. Pero tipo de cuarta. A mí realmente no me jode el CGI de Christopher Reeve y de Helen Slater. De hecho, lo de Helen Slater me parece simpático.
Yo me emocioné, Te digo que me emocioné. La vi a Helen Slater y dije.
El breve cameo de Nicolas Cage contra la araña es divertido.
Perdón, Tanagarian's Nervist.
Perdón. Pero no tiene nada que ver con nada. Me gusta escuchar a Adam West y a los villanos de Adam West. Pero toda esta peli, toda esta secuencia es lo peor de cuando acusan a las películas de superhéroes de ser un festival de referencias sin sentidos.
Sí, esto, ¿sabes qué es? Esto es para el ride en el theme park.
Claro. Sí, y no va a pasar tampoco.
No, que nunca va a haber, pero esto es el material que vos decís cuando vas a algún ride, lo que sea, que te ponen todo, viste, todo a la parrilla para que, uy, mira esta referencia, pero esto, it does not a good movie make, ¿viste?
Y todo el contenido de Batman es, de Bat Keaton, es de vuelta Picard y el resto de la tripulación de TNG subiéndose al Enterprise D.
Sí.
Que nosotros podemos admitir que lo disfrutamos mientras mirábamos Picard. Pero es solo eso, es solo un nostalgia fest. Las poquitas cosas que hay para Flash, el señor que no es el señor de Early Edition, hace un Henry Allen decente. Maribel Verdú, pobre, no tiene mucho que hacer. Los dos compañeros de cuarto de Barry, los comedores de laburo, perdón, que uno es esta gurisa de Derry Girls.
Erin.
Son súper imbancables.
Sí, son infumables.
Son más fumables los dos fumetas que tiene, los tres fumetas que tiene el Barry del pasado.
Y la versión de Patty, se llama el personaje, de la versión de Patty, de esa versión de también que es roommate de cosas.
Entonces no.
También la total nula, hasta negativa química entre Barry y Iris. Cero química, o sea.
No. Eso puede tener que ver con el hecho de que lo hagan interpretarlo medio autista Goethe.
Nuevamente, teniendo que competir con... ¿Cómo se llama la piba que hace de Iris en la Rovers?
Perdón, no me sale, pero ella, claro, tiene un montón arriba.
Claro, pero justamente tener que seguir el carisma de esa piba, ¿viste? Uf, como que... Me parece que es imposible no comparar esto con los Flashes o con estos personajes que hemos visto ya en pantalla chica, ¿no? Es como que... Nada, yo dije todo bien, no es que tienen que ser igual, pero como que al menos vendeña algo. Y la relación entre ellos dos en el Arrowverse, la compras.
Tienen hermosa química. Gran Gustin, sí. Después, esto acá voy a revuelta a recordar que yo vi un cami y preguntarle a ustedes cómo vieron el CGI. Porque el CGI de la escena con Batfleck era muy muñeco. Y después vi respuestas de Muschietti a quejas sobre el CGI, en que dice, no, bueno,
Se
tiene que ver así porque es el punto de vista de Barry, el mundo se ve raro, pero no, antes de que empiece a correr Barry, los bebés se ven súper ridículos.
Uy, sí, los bebés.
Y si bien me gustó ver a Batman yendo a huevo contra Jack Sur, es reanimación de muñequito. Eso está de vuelta, ya a esta altura de la vida es tipo, sabemos lo sobrecargados de laburo que están las pobres gente de efectos, decir. Pero...
Claro, no me vendas ese pescado podrido, Andy. O sea, no es que... Sí, la visión artística, un carajo. Sí.
Y creo que lo último que tengo para decir, al menos que ustedes me recuerden algo, es... Y esto es culpa de cómo está escrito Barry, todas las escenas graciositas, el diente que se le cae al final, todo la secuencia de tengo que parar a comer porque tengo un medidor de calorías en el brazo. El
medidor de calorías, por favor.
Es como que por momentos no se deciden si están haciendo una parodia o qué.
Bueno, desde el mismísimo comienzo, cuando, viste, te hacen el comienzo que dice el título y cortan el medio que dice que se prepara para correr, dice The Flash, dice, y alguien le trata de sacar la barrita de...
El momento de las fangirls de Flash, que sí, es tan, o sea, entiendo lo que hicieron hacer, pero no me la vendés, no
puedo. Y la discusión con el tipo de la cafetería y...
Pero como que eso me es irrelevante al lado de el concepto de que Flash tenga fangirls, es como, pero si nunca jamás me exploraste. A ver, hay una película de Justice League y nunca más aparece Flash. Nunca sabemos que tenga realmente otra,
Sí.
Que no, tenga se una, no, sé, no, no se lo ganó. No existe, o sea, no sabemos. A ver. Gal Gadot tuvo dos películas, Zachary Levi tuvo dos películas, pero Flash no es la primera y última, o sea.
Ambas son compartidas, porque esta no es una película de Flash.
No. Es como que ¿Saben qué me gustó? La idea de que Barry estuviera salvando gente en Metrópolis durante la invasión kryptoniana.
Es muy bueno.
Tienes razón. Sí.
¿Por qué no? Eso es una le agrega ese heroísmo del personaje.
Es muy New 52.
También. Sí, puede ser la cosa de juntar todo así. Pero es verdad que, bueno, Flash fue New 52. Pero sí es verdad que es como que le da esa dimensión heroica a Barry que otrora no la vemos.
Sí, sí, sí. Yo no sé si tienen algo más. Cabritos, tenías algo de la música, pero te dejó de andar el piano, ¿no?
Así es, sí, yo quería mostrar algo que me había sorprendido mucho de la música esta, pero nuevamente, estoy hablando de la música de Danny Elfman de Batman 89,
sí.
¿No? Que es un tema tan icónico que yo me preguntaba, bueno, ¿qué van a hacer? Yo sabía que volvía a Keaton, ¿no? Inmediatamente mi pregunta es, bueno, ¿se animarán a decirle a Danny Elfman que componga algo nuevo? La respuesta es no, sino que trajeron a otro compositor, que ya te digo cómo se llama este señor. Benjamin Wallfish. Mucho gusto.
Pare pescado.
Claro, el pare pescado, sí. Y lo que hizo este señor es tomó el tema de Batman y lo armoniza de una manera diferente. Porque, ay, ¿cómo decirlo? Esto es imposible de describir, pero es algo que yo, de hecho, cuando hicimos el episodio de Sandman, yo lo mostré esto con el piano. Que es una forma de generar mucha tensión que tiene el tema de Batman, mucha tensión, no atención, ¿no? Genera tensión y que justamente el chiste está en hacer esa resolución que es un acorde nuevo. Y esa melodía, si armonizás diferente el segundo acorde, es como que le quita ese poder, ¿no? ¿Cómo funciona? Uh-huh. Y esto, la película lo hace dos o tres veces y en el momento en que finalmente lo vemos a Keaton, con el traje, afeitado, siendo el Batman, cuando dice, I'm Batman, en ese momento el acorde es el correcto. Como que está hecho con mucho cuidado eso. Porque yo decía, uy, boludo, o sea, ustedes se imaginan cómo veo yo las películas, ¿no? O sea, con un buen sonido yo estoy cantando la música de Batman.
Como yo leo un cómic mirando el rotulado.
Claro, bueno, entonces empieza la música de Batman y yo la canto y espero la resolución. en las primeras dos veces está armonizado diferente, le quita valor, y o sea que tuvieron un setup y un ¿cómo se dice? Un pay setup off. Una resolución y un payoff muy bien, así que eso me gustó. Pero nuevamente estamos hablando de la música de un riff de la música de una película de 35 años atrás, o sea, no podían haber hecho algo parecido, pero con, no sé, una música nueva, algo que cite a la música del Flash de la Roverso, que también es el Arrowverso, Flecha Verso, que no, es super icónico.
Acá siempre hubo un divorcio completo entre lo que estaban haciendo en sí y lo que estaban haciendo en televisión. Los de la tele, al igual que Agents of S.H.I.E.L.D. cuando existía, que querían, que referenciaban cosas del cine, pero el cine no los referenciaba y no se acomodaba nunca a ellos. Acá, en la tele, quisieron hacer ese guiñito, pero del lado del cine nunca les dieron bola. El Arrowverse y el CW era como la escuela de bobos, digo. Para los ejecutivos de cine.
Claro, era una cosa de que al día de hoy, hace un tiempito, yo he visto una nota de Mark Guggenheim fue uno de los productores
de todo el
Arrowverse,
y aparte es guionista de cómics.
Además ahí ha escrito, y él decía, tipo, es como que el Arrowverse se murió, o se está por ahí por cortar, y es como que a lo que es Hollywood les chupa un huevo, es como que... No lo toman como algo... Si bien
es el meme, pues, ¿vieron el meme de la mamá con los nenes en la piscina? Y sí. uno lo tiene en brazos, otro se está ahogando y otro es un esqueleto en el fondo de la piscina.
Sí.
Es eso. Entonces nunca le dieron ese ni siquiera un guiño, ni siquiera una simpatía del lado de las películas, que te podría haber ganado buena voluntad de parte de los fans de la Roberts. Que fuimos muchos, somos muchos.
Además, no olvidemos que en una época como que teníamos las dos grandes casas históricas de cómics, ¿no? Marvel, por un lado, que ponía éxito tras éxito, blockbuster tras blockbuster en la pantalla grande, y DC lo que tenía DC es que tenía el Arrowverse, que tenía unos personajes buenísimos, una narrativa, todos los crossovers más falopa los hizo, pero no funcionaba la pantalla grande, y Marvel durante mucho tiempo tampoco funcionaba la pantalla chica, como que más o menos estaban cada uno por su lado, pantalla grande, pantalla chica, y hoy en día Marvel tiene series que son parte del MCU.
Te contesto un poquito lo de no funcionaba la pantalla chica, porque Marvel tenía Agents of S.H.I.E.L.D., que funcionó 7 temporadas y tuvo todo el universo Netflix.
El Marflix, claro.
Así que sí funcionó, lo que no había era una sinergia, porque estaban separadas. La parte de tele y cine, sí. Directamente. DC no tenía ese problema contractual. Fue una elección.
Claro,
Decidia.
Al principio era, bueno, no podemos meter a Superman, no podemos meter a Batman. Después se aflojó eso.
Tomen Batman verde.
Claro, al principio, después sí van incorporando, van apareciendo más cosas. Estuvo la serie de Batwoman, al principio Superman no aparecía, Superman.
Solo se veía los pies en flashbacks y cosas por el estilo.
Aparece Tyler Hoechlin como Superman.
Y por ahí está ese falso póster de Superman is coming in Supergirl.
Tal cual.
¿No vieron ese póster? Es falso.
Sí.
O sea, el póster es real, pero decía Superman is coming to Supergirl.
Sí.
Pero circula por ahí un Photoshop que todo el mundo lo comparte como que fuera real, que dice Superman is coming in Supergirl.
Que si ustedes, chicos, no entienden el doble sentido, no importa.
Sí.
Che, ¿y Gotham dónde queda en todo esto?
¿Dónde queda geográficamente hablando?
La serie de Gotham.
La serie de Gotham no es otro. Ni siquiera es CW, ni siquiera es era Fox, creo, en su momento.
La pasaban por Fox, sí, creo que la pasaban por Fox.
La producía Warner, pero era hecha para la cadena Fox. Gotham es otra más. De la larga serie de series de Batman sin Batman. Lo hablábamos en algo que ustedes todavía no han escuchado porque es para el programa aniversario, el otro día, de todo lo que hizo Warner durante los años de tratar de hacer cosas de Batman sin Batman o Batman casi apareciendo al último y no sé qué.
Claro, la de Alfred también está.
Sí.
Claro.
Se ve como 3 temporadas de Alfred, sí.
Sí, bueno, bien por ello, ¿no? Pero acá es esto, que no se animaron a hacer la película de Flash.
Exacto, no confiaron en darle una película de Flash a Flash.
¿Y saben lo que pasó? Le fue como el ojete. Como el ojete. La película tiene unos 200, 220 millones de dólares de presupuesto, lo cual prácticamente duplicás sí. con publicidad siempre, y apenas va ganando 246 en todo el mundo.
Uf. Está yendo para el culo, está yendo peor que Shazam 2, y Shazam 2 no tuvo casi publicidad, es una pena, la dejaron medio ahí en la lona, así en el coso.
Esta y por esta... lo menos, o sea, si son tan machitos los Snyder Bros., ¿por qué no le fue tan bien a esta peli?
Claro, porque son cuatro gatos locos en Twitter, por eso.
Claro, por eso, a eso es a lo que voy. Y si realmente vende tanto la nostalgia de Keaton,
claro, es el tema.
¿Por qué no le fue mejor a esta película?
Porque claro, la nostalgia de Keaton nos vende a nosotros, a la gente que vimos
en el cine, Batman 89.
Pero
y a mí ni siquiera me alcanzó para eso.
O sea, pero sí, la vos ni pagaste la entrada, Magno.
No.
Por
otros motivos, ¿no? Pero
generaciones, o sea, incluso los Snyder Bros, que hay muchos que no estaban vivos para el 89 cuando salió.
No.
Hay de todo, pero con nostalgia ya probamos una y otra vez que no te hace una, por un lado, primero no te hace una buena película y segundo no te llena las salas, porque las salas tenés que apelar a un público mucho más amplio del que te va a ir por eso.
También, yo no creo que acá tenga que ver la lamentada fatiga superheroica. Yo creo que eso no existe. Porque, por ejemplo, también parece que le está yendo mal a Indiana Jones, lamentablemente.
Sí, le parece que está yendo medio flojo, sí.
Que está buena. ¿A vos, Carlitos, te gusta Indiana Jones?
Sí, claro. De hecho, vi vi la 4 hace, la de 15 años atrás. La 4 la vi en el cine y...
Yo también.
¿Por qué? Porque yo quería ver a Indy en pantalla grande de vuelta.
Bueno, te va a gustar mucho esto.
Es linda peli. La verdad que yo también la vi ayer, no, el sábado la vi, y está muy buena.
Algo que leí hoy, es cierto, es ir al cine es cada vez más caro y la gente tiene cada vez menos guita.
Sí.
Y capaz que hay mucha oferta, no de superhéroes, en general.
Y sí, y porque decís, ¿por qué te vas a gastar? No sé cuánto es entrar en cine en Uruguay, pero acá en Argentina está hablando de 2.000 pesos una entrada, si tienes un 2x1, ¿no? 1.000 pesos una entrada, que 1.000 pesos no te digo que es una. Es vas a un bar para ir a un bebida, tenés 1.000 pesos ahí. Y cuando tenés un montón de películas por streaming, que la mayoría de gente, no sé si la mayoría de gente, pero mucha gente que va al cine ya tiene alguna...
¿Y estas las vas a ver dentro de un par de meses en streaming?
Eso, ese es otro tema. Sabes que la gente dice, y la voy a ver, no sé, y si no le llama la atención, ¿sabes que en 2-3 meses ya aparece esta... Indiana Jones aparece en Disney Plus, o bueno, o Flash aparecerá en HBO, o Max, o como quieras lo llamar, también en un mes, 2 meses, o sea, generalmente Max estrena más rápido. Y sí, es como que decís, no, la gente no va tanto al cine, no es muy, como decimos, volviendo a repetir lo que ya dijiste, es muy caro ir al cine y hay demasiada cosa para ver si querés entretenerte.
Acá una entrada de cine, sin 2x1, está saliendo un poco más de $10.
Epa, ya, más caro que acá. Más caro que acá.
Con 2x1 que... Dentro de todo, todas las tarjetas y bancos y cosas, alguna tenés, ¿no? Vale. ¿Y qué les puedo decir? Creo que comprás un combo chico con eso de McDonald's acá.
Che, es que caro está Uruguay.
Uruguay es caro.
Uruguay es caro.
Uruguay es caro. Y más ahora que estoy teniendo que gastar plata en agua embotellada.
No sé si queremos charlar de esto o no, pero yo te digo que en esto no estoy de acuerdo con vos, Magnus. Que yo creo que la fatiga superheroica... Existe,
ok.
Porque cada vez, y en particular fatiga superheroica, me refiero a MCU, ¿no? Que a medida que avanzamos de fase, ¿no? Como que las películas sufren más, o sea, tienen que luchar contra lo que la gente percibe como tarea para el hogar.
Está bien, yo te entiendo. y entiendo que en algún sector del público sexista. Y lo hemos charlado acá con
ese. Sí, pero me entendés que quiero gente. Decir, ¿no? Que mucha gente sí. Ya, a medida que avanza todo eso, dice, uy, loco, pero no,
claro,
tengo que verme 25 películas antes de verlo.
Pero al mismo tiempo estás compitiendo contra Indiana Jones, contra The Fast and the Furious, contra Misión Imposible, contra Barbie y Oppenheimer, contra la precuela de Los Juegos del Hambre, contra esto, aquello y lo otro. Al mismo tiempo hay un montón, las que salen de Duna ahora,
sí.
Al mismo tiempo hay un montón de oferta en televisión, como toda la serie del MCU, o toda la serie de Star Wars, o que ahora van a alargar Harry Potter hecho en serie. Entonces, creo que eso es algo mucho más redondo, capaz que se puede charlar en otro momento. Pero encima acá, lo de Flash pasa, primero que nada, por el fallo general del DCU, del Snyderverse, o de lo que intentaron rescatar, y después no rescatar por no integrar ciertas cosas. No han podido mantener en la mente del público de cine a Flash como un personaje importante, porque después de todo, en la serie de TV de Arrowverse es otro público, aunque una parte vaya a estar. Para nosotros Flash es un personaje importante porque somos comiqueros, porque es un... Para Carlitos incluso menos, porque no es tan del superhéroe, Carlitos. Pero porque es un Big Seven de DC, de la Liga, etcétera. Pero el público general no juna a Flash.
No es un tanto. O sea, claro, fuera del Arrowverse y qué sé yo, no es un personaje que estén... A ver, y sacando que hoy en día... como una cosa así loquísima tenemos, que lo hablaremos
en el futuro,
que digamos ahora los Avengers son de público conocimiento, de público conocimiento, la gente sabe quién es Thor y quién es Hawkeye y qué sé yo, o sea, y realmente Flash quedó relegado porque nunca dieron pelota, o sea, y encima, digamos, Aquaman tuvo su fucking película, buena o mala, pero...
Pero Aquaman es Momoa.
Y además Aquaman es Momoa.
Es Ramiller, más allá de lo que yo piense de ella, Ezra Miller no tiene el arrastre de público que tiene
Claro, Momoa. El Star Power, no tiene el Star Power, y luego del quilón, de todos los quilombos de los que se metió, bueno, entonces que tiene...
Es que no tiene... Tiene muy poca carrera de Ramiller hecha, realmente.
Sí, ¿no?
O sea, hecha, esta película está llena, bueno, Sasha Calle es su tercer rol, básicamente. Así, Miller debe ser su décima película, ponele. Y está hablando de Momoa es un chavo que
la película, y cuánto como protagonista. Si no es la primera película como protagonista, pega el palo.
Sí, capaz que tiene un
par más, pero porque en Animales Fantásticos es un antagonista terciario.
Sí, sí, y en creo que en The Perks of Being a Wallflower tampoco es un principal.
No, que va.
Y bueno, y sí, es como que su carrera actual está como ahí, no nunca termina de despegar. Momoa es un chabón que viene laburando desde los 90.
Desde que mintió diciendo que sabía nadar para trabajar en Baywatch. Mintió que tenía experiencia actoral.
Porque nadar sí es hawaiano.
Pero igual está. Su respuesta, una vez le preguntaron si sabía nadar y dijo, bro, hay hawaiian. Sí. Está bien, yo soy uruguayo y no sé jugar al fútbol, maestro. No jodas.
Bueno, pero
¿cuántos hawaianos que no sepa nadar debe haber?
Bueno, mira, no sé. Pero bueno,
Pero acá tenemos todo el fracaso general del universo DC que intentó. Yo, francamente, más allá de lo que pienso del club de fans de Snyder y lo que él hace para animarlo, como lo hemos hablado en muchas veces, me encantaría ver qué hubiese pasado si no hubiese pasado la horrible desgracia del suicidio de su hija y que hubiese seguido adelante con Justice League, porque ni siquiera creo que fuera tan parecido al Justice League que hizo como corte final. Pero si Justice League no hubiese sido el caos que fue, si se hubiesen hecho la Batman de Ben Affleck, que a mí me encantó Batman con Ben Affleck, si hubiese existido Man of Steel 2, si Wonder Woman 84 no hubiese sido una mierda y no se hubiese estrenado en pandemia.
Además,
si Shazam y Black Adam hubiesen estado conectadas y no hubiesen estado separadas por el ego
de la roca,
del tamaño del volcán Krakatoa de Dwayne Johnson, entonces capaz que Flash tenía alguna chance. pero le tocó ser el último orejón del tarro.
Claro, es el ¿cómo es en inglés? Los Best Rapsos, el del DCEU, es como el ¿cómo se dice en castellano? No me sale, pero... Es
los como últimos estertores.
Sí, es como los últimos temblores del cuerpo.
Estertores, sí.
Eso, porque...
Ahora,
manotazo de ahogado.
Justizo, es eso.
Ahora, ¿qué queda? Blue Beetle tiene cierta chance porque no fue retrasada mil veces.
Sí.
Porque no depende de nostalgia y un universo mayor. Es muy fresca, por más que tenga referencias. Y Aquaman 2 tiene chance por el carisma de Momoa.
Ya está por ahí, porque...
Y no hay nada garantizado.
Sí, no, porque se tiene fecha de estreno, pero también la retrasaron no sé cuántas veces ya.
Sí, y también está el quilombito de Amber Heard.
De Amber Heard, de Amber Heard.
Sí, pero eso es mínimo comparado con...
Sí, no por ella en sí, sino por el tema de que o el quilombo en sí, sino no sé si al final si hiciera una modificación en base a eso, no sé. Y es Aquaman, o sea, es como que... A ver, porque es Momoa y es Momoa, gracias. Y
porque Tatita lo cabezudo, qué escena postcrédito de mierda.
Sí, la verdad que esto es un... O sea,
¿escena postcréditos en cuál? ¿En esta película?
Flash.
Yo me fui. Yo me levanté y me fui. No sabía que había.
¿Pero te enteraste que fue?
Es Barry y
sí, que vuelve y le cuenta lo que pasó. O sea,
pero le dice... todos eran personas distintas, pero vos eras siempre Arthur.
Uh-huh.
Alguna gente dicen que es un guiño de que Gal lo puede querer volver a usar como Aquaman en el nuevo universo. No la veo. ¿Eh?
Sí, es medio rara. Pero bueno, y no sé, es una escena de comedia medio muy pelotuda, de tipo de se tropieza, se cae en un charco y no sé.
Blue Beetle voy con las dos piernas a verla al cine porque aparte está Our Boy,
yo la maridueña.
Sí, tal cual.
Pero Aquaman 2 no tengo ganas de pagar la entrada para ver. Y ya no es un tema de moral.
No,
es un tema de... Como quizás fue esto, es un tema de... Ya no me gustó la primera.
A vos no te gustó la primera.
A vos sí, pero bueno.
Ay, yo la disfruté, me dio entretenida. Pero sí, no es una película que no diga... sí, qué sé yo, vale la pena para... No sé, no la vería de nuevo así voluntariamente, como no me llama la atención por eso. Pero bueno, en su momento la disfruté. Sí, hay que ver cuando salga la 2, qué sé yo qué va a pasar, pero... Y después ya, un par de años en teoría sale... Ya sale Superman Legacy.
2025.
Antes teóricamente saldría Future Commandos, pero bueno.
Future Commandos. Así que bueno, vamos a ver. Obviamente lo hemos dicho mil veces. Pistolita y Azafrán están planeando todo esto MCU style desde el vamos.
Sí. ¿Y cómo se llama? Bueno, para Carlitos, que es fan de Supergirl, Gunn había dicho que iba a querer adaptar Supergirl Woman of Tomorrow.
Sí. No está contemplado en esta primera... No le diga fase.
Capítulo creo que le dicen, pero
capítulo
sí.
Capítulo le dicen, pero sí, tiene ganas de eso, así que probablemente veamos. Ojalá. Primero porque quiero que le vaya bien a todo esto, pero sobre todo quiero que le vaya bien a una peli de Superman.
Sí.
Soy muy fan de Superman, yo, como saben todos.
Sí, obvio.
Y está bueno que me hayan dicho que Rachel Brosnahan va a ser Lois Lane, me pone feliz. De vuelta dije que no lo tengo tanto a este David Corenswet, aunque lo vi en alguna cosa, me olvidé, pero de Physique du Rôle da. Y todo lo que están hablando sobre el tono de la película y el encare es lo que necesito de un Superman.
Uh-huh. Ojalá. Hablando de futuro, ¿no? ¿Qué cosa, ¿no? Que apenas se estrenó Flash. ¿Se acuerdan que estamos hablando de Flash, ¿no? La película que vimos.
Sí, sí, sí.
No estamos viendo nada de Batman.
Apenas se estrenó Flash, salió diciendo que ya Muschietti tiene asegurado el Brian DeBolt, ¿no? Como que sí. Me hizo pensar, yo digo, no, ¿qué cosa, no? Cuando, ok, entendemos que Muschietti no es, cuenta ahí como una especie, no voy a decir que es una persona de color, pero claramente, ser argentino, ¿no?
Aparte es muy, muy blanco, porque...
Claro, aparte, bueno, pero bueno, vos sabés como los cerebros detonados
sí,
en Hollywood.
Sí, sí, como algunos estúpidos en medios de Hollywood que querían decirle persona de color a Anya Taylor-Joy.
¿No? Pero claro, el tema es que evidentemente Nada, no hay ningún problema, no te importa. Quemaste 500 mil millones de dólares, no importa, Andy. Y que me hacía acordar un poco cuando fue, qué sé yo, cuando toda la enorme carrera que tuvo que hacer Patty Jenkins hasta que le dieran Wonder Woman, ¿no?
Sí.
Y que, nada, bueno, le dieron Wonder Woman 84 y es un...
Y te recordó que Wonder Woman 84 es una de las guionistas.
Sí, sí, no, seguro. Pero a lo que voy, nadie va a decir, che, Flash es un fracaso, no contraten más argentines, ¿no? No creo que va a decir, pero
hoy justo,
el momento en que dicen cuántas veces hemos escuchado, no, lo que pasa es que esto, viste, es una película, no, los negros no van al cine, no, las mujeres no van al cine, los chinos no van al cine. Los sudacas no van al cine, ¿no? Como que
hoy,
okay, me alegro hoy, por Andy, que me quiero que le vaya bien, pero en fin.
Hoy o ayer vi a alguien argentino en Twitter, porque no sé en qué deporte Argentina ganó una medalla o un campeonato.
Salto, no sé
qué cosa. Y decía, sí, deporte poco comercial, poco importante para los ojos de la mayoría de la gente. Decía, vivo en un año donde Argentina es campeón de todo. Y yo, no, maestro, Muschietti dirigió Flash. Y él y la hermana la coprodujeron. Casi digo la señora, es la hermana.
La hermana, sí, man.
Pero está, eso. Bueno, ¿les parece puntuar la película de Flash?
Casi que el Batman ahí.
No, fue totalmente a propósito.
Bueno, a ver, qué sé yo. Bueno.
Carlitos.
¿Cómo me la tiraste a mí? ¿No
sos el que más le gustó?
Sí, es verdad.
Nuestra señora Gail Simón también le dio muy para adelante a la peli.
Sí, Gail Simón.
Y me parece que es solo por ser un pan de Dios. Como
sí. Sí, porque ella ve el bien en todo. Saca lo bueno de la gente con efectos de amor, como decía la cortina de Ángel, la niña de las flores.
¿El qué?
Ángel, la niña de las flores, un anime de los 80 que tenía una
no
canción.
No lo recuerdo.
Ah, esta juventud, sí. Ángel, eres tan dulce y bella, tienes el brillo de una estrella, sacas lo bueno de la gente con efectos de amor. Esa es Gail Simone.
Sí.
Simone, mirá, qué sé yo, qué puntos le doy. Y bueno, le voy a dar un... ¿Ves? Un 7. ¿Qué le doy? No, un 6. Un 6.
¡A la mierda! O sea, ¿y a vos fue el que te gustó más?
Sí, me divertí, pero vos sabés que mi 8, 9, 10 para mí, estas son cosas que me gustan mucho. O sea,
¿ese?
Yo también me doy un 6, porque no, es una película que me la disfruté cuando la vi. O sea, en un análisis más profundo, como que, pero por lo menos no me aburrí, digamos, no me entretuve cuando la vi. Así que, y qué sé yo. Keaton, así que Keaton y cosas varias como que me funcionó.
Yo le iba a dar un 6, pero esperando que ustedes le dieran por lo menos un 8, así que no puedo. Nah.
No, para mí fue como vos dijiste muy bien, Magnus, o sea, yo a Book of Boba Fett le di un 6.
Entonces le voy a dar un 5.
Está muy bien, está perfecto.
Y se lleva un 5 con 6.
Sí, además, viste que siempre pasa que uno arranca el podcast con un número, con un puntaje. Y después a medida que va hablando es como que quizás lo revisa.
Sí, si no lo hacemos solo, claro. Si no solo por puntaje y listo. Pero está. Carlitos.
Sí.
Te ha tocado, como decía ese muy bien por nuestros WhatsApps, es la primera vez que participás de una de estas reseñas de Blockbusters. No, estuviste en Dune, pero de superhéroes sí.
Ah, de superhéroes sí.
Claro, de superhéroes sí.
Entonces te cedimos el honor de elegir música.
Así es. Y yo traje entonces... ¿Qué podía traer? Estamos hablando de una película con viajes en el tiempo y timey-wimey y falopa y todo eso. Por lo tanto, traje...
Se lo giré.
Claro, traje nada más ni nada menos que Time Warp, el temazo de The Rocky Horror Picture Show. Que temazo, ¿no? Lo conocemos,
sí, Time Warp. Sí, sí, por supuesto.
No se puede, no es fiesta si no se pone... Si no suena el Time Warp.
Time Warp.
Que es cantado por, no es por Tim Curry, sino por Lil Neil, Patricia Quinn y Richard Brain. Según cuenta la leyenda, esta es una canción que el compositor, que no sé si es Tim Curry, no importa, es como que fue una, le faltaba una canción para completar el disco, digamos. Y le escribieron así medio palopa, medio sin pensar mucho, y fue el gran tema de Rocky Horror.
Es de O'Brien. La letra y la música es suya con Richard Hartley.
Ah, ok. Como que la sacaron medio de la galera, ¿no? Y tantos ejemplos de música de estas cosas. Que bueno,
y tiene coreo.
Obvio que tiene coreo. ¿Cómo no va a tener coreo?
Está en la letra, de hecho.
Claro,
sí, exactamente. Exacto. Las mejores coreografías traen la coreografía en la letra, ¿no?
Built in, claro. Así que bueno, espero
que con YMCA.
Obvio. YMCA y... Bueno, no vamos a YMCA. Chicas, focus. Entonces, este tema así nos sacamos un poco las negativas vibes que tenemos.
Vamos con eso. Gracias, Carlitos.
Por favor.
Ese y yo nos quedamos acá al aire porque vamos a hablar de el comienzo oficial de la Silver Age, o sea, el flash
de dos mundos.
Bukaniger y... Antes de eso, las primeras apariciones de Don Bruno Alba, alias Barry Allen.
Ah, qué bueno. Bruno Alba, hermoso.
It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
Not for very much longer.
I've got to keep control.
Just a jump to the left.
And then a step to the right.
With your hands on your hips.
You bring your knees in tight. Maybe it's the bell that goes. The beat is out and stay. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again.
It's a dream. You can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all.
With a bit of a mind flip,
you're into the time slip.
And nothing can ever be the same.
You're spaced out on sensation.
Like you're under.
Perdidos en el éter.
Morfa y morfa y morfa.
Todos, todos, disfrútalo siendo si la
rey, 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 señas.
Opiniones. Bien, esto puede ser un poco infodump, porque tenemos bastante información sobre los autores que crearon a Flash y sobre el contexto en el que sale. Vamos a hablar primero de que es creado, co-creado por el editor Julie Schwartz, el guionista Robert Bob Kaniger y el dibujante Carmine Infantino. Kaniger es el co-creador de Sergeant Rock, The Losers, El Soldado Desconocido, Haunted Tank, porque editaba y escribía los cinco grandes cómics de guerra de DC durante la década del 50, 60, etcétera, ¿no? Crea la primera Black Canary, que luego es hecha Héroe Legacy con la que conocemos todos, como la hija, ¿no? Co-crea a Poison Ivy, escribió mucho tiempo la JSA y fue el editor de Wonder Woman, y luego de que muere el creador de Wonder Woman, William Moulton Marston, esto es de los 40, se convierte en el sucesor oficial. En realidad, hubo guionistas mujeres de Fantasma, y Moulton Marston tenía básicamente un estudio en la casa haciendo los cómics con varias personas. Carmine Infantino co-crea junto a Kaniger a Black Canary, co-crea a Bárbara Gordon, a Dead, al Elongated Man.
Veo la mayoría de los rogues de Flash, supongo yo, estamos hablando.
Claro, porque dibuja por mucho tiempo Flash.
Y también, dibujó o creó Adam Strange en Mystery in Space.
Dibujó. Hizo mucho Detective Comics, donde por ejemplo crea Bárbara Gordon. Infantino tiene una carrera mucho más larga e importante de DC, porque eventualmente se convierte primero en el editor de arte, luego en el editor en jefe y luego en el publisher.
Claro.
De DC. A fines de los 60, a mediados de los 60, Irving Donenfeld, que era uno de los dueños de DC en ese momento, le encarga diseñar las tapas para toda la línea de DC.
Wow.
Stan Lee le ofrece un montón de plata.
Para 22 millones es necesario en esa época. Un dineral eso.
Para irse a Marvel, pero Jack Leibowitz, que era el publisher en ese momento, le dice, no te podemos pagar tanto, pero te podemos promover a director de arte. Infantino no quiere primero, pero después acepta como desafío y se queda. Fue director editorial después. Y él es el responsable, hicimos hace muchos años cuando murió un Titanes, con Endrago, es el responsable de contratar y de mover a posiciones editoriales a mucha gente que es súper importante hacia el fin de la Silver Age y el principio de la Bronze. Sí. Se trae a Dick Giordano de la Charlton Comics, convierte en editores a los dibujantes Joe Orlando, Joe Kubert y Mike Sekowski, y contrata a gente como Neil Adams y Denny O'Neill.
Dos totales.
Donde, Denny O'Neill hace, no reboots, pero sí revamps de Wonder Woman, Batman, Green Lantern y Arrow, como todos sabemos, ¿no?
Uh-huh, de acuerdo.
En el 70 se trae a Jack Kirby de vuelta a DC. No, de vuelta a DC no, se lo trae a DC, perdón.
Kirby
Superman's Paul Jimmy Olsen, co-creando toda la saga del Cuarto Mundo con Mr. Miracle, los New Gods, además crea un Mac, Kamandi, The Demon, un montón de cosas, y vuelve a trabajar por un poco tiempo con Joe Simon, el co-creador de Captain America. Ahora sí, perdón, lo hacen publisher en el 71, y está por mucho tiempo en esa posición, hasta que después también dibuja para Marvel y para otras editoriales, Star Wars, Legión de Superhéroes, Spider-Woman, volvió a Flash del 81 al 85, que es cuando muere Barry con Crisis, dibujó Avengers y lo que se te ocurra. No, es un salado. Julie Schwartz era editor de cómics, editor, agente de ciencia ficción y parte importante del fandom de la ciencia ficción de principio del siglo XX. Fue editor de las líneas de Superman y Batman en DC y otras cosas. Desde 1932, junto con Mort Weisinger, que sería guionista en DC, y otra parte importante del fandom de la ciencia ficción, Forrest J. Ackerman, la revista, el fanzine Time Traveler, uno de los primeros fanzines de ciencia ficción, y fundó con Weisinger Solar Sails Service Literary Agency en el 34, donde representaron a Alfred Bester, Robert Bloch, Ray Bradbury y H.P. Lovecraft, entre otros.
Wow.
Publicaron de los primeros trabajos de Bradbury y de los últimos de Lovecraft. Schwartz es uno de los organizadores de la primera World Science Fiction Convention en el 39, y en el 44, buscando trabajo, su cliente Alfred Bester, que estaba escribiendo Green Lantern, le dice, che, ¿por qué no te apuntás acá en All American Comics, que es una subsidiaria de DC? Schwartz trae su know-how y su amor por la ciencia ficción a los cómics de DC, entre otras cosas, trayendo de vuelta a Flash en el 56, trabaja con los guionistas John Broome y Gardner Fox, reviviendo otros superhéroes como Green Lantern, también en Showcase como Flash, ya en el 59, Hawkman en The Brave and the Bold en el 61, The Atom también en Showcase en el 61, y crea a Adam Strange, haciéndolo debutar en Showcase también en el 58, utilizando sus habilidades científicas y su astucia más que superpoderes, siendo más un héroe de pulp, Adam Strange. Claro, ¿no?
era un pulp, un science hero.
También, digamos, ¿no? Se lo acredita con ocurrirse el concepto de la Justice League of America como un update de la Justice Society, ya existía, claro, que luego fue desarrollado por Gardner Fox y por Mike Sekowski. Debuta en el 60 en The Brave and the Bold 28, en febrero-marzo, y para octubre ya tenían su propio título y tiene un montón de éxito. Como nota aparte, esto lo hemos comentado en algún momento, luego de su muerte, porque murió hace no tanto, varias mujeres de la industria, como Joe Duffy, Jill Thompson y Colleen Doran, han dicho que tenía ciertos comportamientos no apropiados. Colleen Doran dice que trató de toquetearla en una limusina cuando era una artista aspirante, básicamente adolescente.
Uf, qué heavy.
No, not cool, Julie.
No, la verdad que no.
Bueno, volviendo a Flash, nosotros agarramos un recopilatorio, el primer volumen de Silver Age Flash, o Flash de Silver Age.
Ese que es el ómnibus, en realidad, esto. Por eso es tan enorme. Es
un ómnibus. Sí. Decidimos limitarnos a sus primeras y únicas cuatro apariciones en Showcase, número 4, el 8, el 13 y el 14, del 56 y del 58, y luego del 59 en Flash 105 y Flash 106, que retoma la numeración que había dejado en el 49 Flash Comics, de Jay Garrick.
Ah, mira.
Vos llegaste a leer solo parte de Showcase,
creo. Yo llegué en el Showcase 4, 8 y 13, llegué a leer.
Ok, perfecto.
La mitad.
Perfecto. En estos cómics, dos historias por número, obviamente cubrimos el debut de Barry Allen, el de Iris West, su novia, el primer supervillano, que es The Turtle.
Es muy loco ese villano.
Sí, un supervillano que parece Grant Morrison.
Sí, que es una especie de villano de ladrón científico del futuro.
Sí, uno de los máximos rogues de Flash, que es Captain Cold.
Sí.
Otro que es Mirror Master, otro que es Spider Piper, que luego llega a ser héroe.
Sí.
Gorilla Grodd, que no lo considero parte de los Rogues, pero sí es un enemigo de Flash.
Claro, no es de los Rogues, porque los Rogues son dos el grupito. Pero Grodd es un enemigo, es como. Que es un enemigo clásico de Flash, junto con, creo, como Zoom, o como puede ser Kadabra, o qué sé yo.
Claro. Bueno, junto con Grodd también aparece Solovar, el rey de los gorilas, ¿no? Y su gorila City, todo de una. También aparece Mr. Element, que es una suerte de hijo del Éter que maneja los Mage, los elementos, que luego, eso es en el 13, y luego en el 14 de Showcase, automáticamente se renombra y se reinventa como Doctor Alchemy, y deja de usar las cosas científicas para usar una piedra filosofal que consigue hacer alquimia. Me gustaba más el original. Doctor Alchemy no es tan conocido como todos los más enemigos de Flash, pero es un enemigo que ha vuelto a aparecer. Como decíamos, es una reimaginación de Jay Garrick, el Flash de la década del 40, la Golden Age.
Uh-huh.
Los expertos consideran que esta publicación de Barry Allen, la segunda versión, se convierte en el comienzo de la Silver Age, porque además también su popularidad hace que todos los héroes que hablábamos recién, que relanzan de la mano de Julie Schwartz, llegando hasta la Justice League, y la idea de conceptos más de ciencia ficción y otras cosas, ¿no? Uh-huh. Que había. Si ven, Flash ya lo tenía en su momento. Flash empieza a hacer crossover con Superman, Wonder Woman y Batman, que no habían dejado de publicarse nunca. Para el que no lo sepa, la Golden Age termina por allá por el 40 y poco, 45, 46, una cosa por el estilo. 49 en realidad es donde deja de publicarse Flash, porque luego de la guerra, Segunda Guerra Mundial, los superhéroes pierden popularidad. También ganan popularidad el western, el romance, los
terror,
los cómics de guerra. Y la mayoría de superhéroes dejan de publicarse, menos, por ejemplo, esos tres grandes de DC. Gracias a estos crossovers, vuelven otros y se hace la Justice League también. También Barry Allen, ya por el año 61 creo que es, un par de años después de esto que vimos, se hace el cómic de Flash of Two Worlds, donde se introduce el concepto del multiverso a DC Comics.
Claro, es el cuando la primera vez que se cruzan Jay Garrick y Barry Allen, y la primera vez que se cruzan los eventualmente héroes de la Golden Age con la Silver Age.
Claro, porque además en esta primera aparición de Barry Allen en Showcase número 4, Barry está leyendo un cómic de Jay Garrick. Jay Garrick, el personaje sí. Que hasta hace casi 10 años era publicado por DC, ahora es una historieta dentro de esta otra historieta. Acá en The Flash of Two Worlds te dicen que en realidad existe en otro universo, y eso Flash tiene parte en todos los crossovers importantes de la compañía que tiene con el multiverso, incluyendo su muerte en Crisis en Tierras Infinitas en el 85. Luego de la Golden Age, ¿por qué también surge la Silver Age y vuelven los superhéroes? Porque en el año 54, se implementa el Comics Code Authority.
Claro.
Gracias, entre otras cosas, al terror sembrado por el psicólogo o psiquiatra, no me acuerdo ahora, Frederick Bertram, que instaló la idea de que los cómics de horror y crimen podían tener que ver con la delincuencia juvenil. Un bolazo. Pero bueno, los editoriales empezaron a hacer más historietas de superhéroes para compensar las que dejaban de publicar. Un montón de gente importante contribuye hasta los comienzos de la Silver Age. El propio Stan Lee, con Fantastic Four número 1, ya venía haciendo cosas de antes. Gardner Fox, John Broome, Bob Kaniger, los dibujantes Kurt Swan, Jack Kirby, también agonista, Gil Kane, Steve Ditko, Mike Sekovsky, Jim Collan, Infantino, John Buscema, John Romita Padre. Y para fines de la Silver Age entra toda esta etapa de gente que decíamos como Denny O'Neill, Roy Thomas, Archie Goodwin, Neil Adams, Steranko, Barry Windsor Smith. Curiosamente, el historiador de cómics, el historiador sobre cómics, Michael Uslan, ubica el origen del término Silver Age en la página de cartas de Justice League of America del 42 del año 66, en realidad fecha de etapa del año 66, pero editada en diciembre del 65, donde un fan, Scott Taylor, de Westport, Connecticut, escribe: si siguen trayendo a los héroes de la Golden Age, 30 a los 40, la gente dentro de 20 años va a decir que esta década fueron los Silver 60s. Y ahí se empezó a hablar un poquito de eso. Continuamos con lo que es la ficha de esto, parte de los orígenes. Bob Kaniger escribe los dos primeros números de Showcase. Carmine Infantino dibuja Flash por un montón de años, hasta la década del 70 prácticamente. Para los dos últimos números de Showcase donde aparece Flash y luego la colección de Flash mismo, agarra John Broome, un tipo que escribió Green Lantern en los 40, en los 60 y los 70. Es el co-creador de Sinestro, trabajó en la JSA, trabajó en el Flash de los 40, en Mystery in Space, co-crea Captain Comet, Detective Chimp, Phantom Stranger. También escribe a Flash hasta los 70. Ahí co-crea a Captain Boomerang, Abracadabra, Zoom, Kid Flash, el Elongated Man. En Green Lantern convierte a Carol Ferris en Star Sapphire.
Opa.
Co-crea a Guy Gardner para Mael. Escribió Detective Comics, Strange Adventures. Incluso en los 40 escribió la Captain Marvel original de Fawcett Comics.
Ah, ok. Entonces, sí. Está mezclando.
Broome escribe casi todas las historias de Flash hasta la década del 70, como decíamos, con alguna participación de Gardner Fox, que era el co-creador de Jay Garrick, y algún regreso ocasional de Bob Kaniger. Las tintas en el primer showcase es de Joe Kubert, co-creador de Argent Rock, de Hawkman.
Mira, no sabía que era co-creador de Hawkman.
Sí, conocido por los cómics de guerra en general, dibujó lo sí, que por se ocurra.
Claro, sí. Joe Kubert es uno de esos nombres ahí en el podio, y sabía obviamente de Sgt. Rock y su paso por, más que nada, por cómics de guerra. No sabía que fue co-creador de Hawkman.
Sí, de Hawkman de los 60.
Claro, el de Silver Age.
Sí, nos dejó a sus hijos Andy y Adam Kubert,
sí.
Muy buenos artistas también, y su escuela de cómics ha tenido montones de alumnos importantes.
Mucho.
En el resto de Showcase y las de Flash que leímos, las tintas son de Frank Giacoya primero, que entintó Adventure Comics, Western, cómics de guerra, la JSA, la JLA, Wonder Woman, Detective Comics, Captain America, Avengers, Amazing Spider-Man, lo que quieras. Mientras que en The Flash son de Joe Giella. Trabajó en el Captain Marvel original también.
Me suena, sí. Sí, sí, sí.
Son nombres conocidos. En Captain America, en Human Torch, Submariner, Green Lantern, Black Canary, Adam Strange, en Westerns, en la tira de The Phantom, por muchos años. El color está restaurado por Rick King, Jameson, Digital Chameleon, Rick Taylor y bueno, puse Digital Chameleon de vuelta, perdón. Y me faltó Tom McCrow acá, perdón, sí. Y en los volúmenes, esto de Love News, no hay crédito para los rotulistas, porque tampoco lo había en los originales.
Claro.
Yo diría que igual tendrían que haberlo rastreado o sugerido. Gracias a la página comics.org, que entre otras cosas trabajan con el archivo personal de Julie Schwartz y un montón de cosas, una página muy bien mantenida para encontrar eso, confirmo que en Showcase 4 y número 13 el rotulado es de Gaspar Saladino, que más adelante tiene algunos créditos en The Flash, en comics.org, no en las dos que reseñamos, pero probablemente haya rotulado casi todo esto. Saladino, o Gaspar solo en general, valga la redundancia, es un salado de todos los tiempos del cómic, del rotulado. Rotuló Strange Adventures, Mystery Space, Justice League of America, cuando Infantino se convierte en director de arte y director editorial de DC, le da todo el laburo de logos, tapas y publicidades internas, que hasta el momento las hacía Ira Schnapp, que era el rotulista estrella de la Golden Age de DC. Cambia todo el estilo de editorial, lo sacude y le da un look moderno hacia fines de los 60. Y en los 70 también trabajó para Marvel haciendo la primera página de un montón de cómics con el título rimbombante que aparecía, que llamaba a muchos lectores, en cosas como Iron Man y Avengers. Para que te hagas una idea de la marca que ha dejado Saladino en DC, diseñó los logos de Swamp Thing, Vigilante, Phantom Stranger, Metal Man, Adam Strange, House of Mystery, House of Secret y Unknown Soldier. Wow. Rediseñó los logos de montones de personajes para hacerlos más contemporáneos, como Green Lantern. Y en Marvel creó o rediseñó los Avengers, Sgt. Fury and the Howling Commandos y Captain America and the Falcon. Fue rotulista de Swamp Thing en los 70. Es el rotulista de Arkham Asylum de Grant Morrison y Dave McKean.
Ah, mira.
Un rotulado que es un desbole. Y entre el 90 y el 94 rotuló Hellblazer.
Mira.
Así que todos nosotros tenemos visto un montón de cosas de Gaspar. Algunas de las historias de Flash están acreditadas a Ira Schnapp como rotulista, que decía que trabajaba en DC de la Golden Age. En el año 40 rediseña el logo de Superman a partir del logo que dibujaba todos los números un poco distinto Joe Shuster. Y es el logo que se usa hasta el año 83 de Superman.
Wow.
Rotuló lo que se te ocurra para DC a partir de los 40, historias de humor, de animales, romance, western, personajes de tele y cine, superhéroes. Y también trabajó en las tiras de diario de Batman y Superman. Desde el año 49 fue el encargado de producción, o sea, lo que es los logos, las tapas, todo lo demás de DC, para Flash, Justice League of America, Green Lantern, The Atom, Hawkman, Metal Man, con un montón de cosas clásicas que llamaban la atención a los lectores. Y a veces alguna página interior también. En el año 55 es el diseñador del sello del Comics Code Authority. Súper presente. Y bueno, volviendo a resumir, todo parece indicar por la época que la mayoría de los rotulados de Saladino, no he tenido tiempo de analizarlo tampoco, de comparar con algunas de Ira Schnapp. Ahora sí, después de todo esto que los pone en instancia de cómo nace y de qué estamos hablando, que además creo que es uno de los diferenciales que tenemos acá en Perdidos en el Éter.
Sí, 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 hablar un poco de los orígenes detrás de las páginas de una manera, ¿no?
Sí, hablemos entonces de estas historietas de Flash. ¿Qué impresión te causa? Yo nunca las había leído, había visto páginas sueltas y eso, pero nunca había parado de leerlas. ¿Qué impresión te...? Capaz que el origen lo había visto reproducido, incluso sí, no, las mismas páginas, no redibujado o reescrito. Pero ¿qué impresión inicial te provoca todo esto?
Mirá, es interesante. Obviamente se entiende, se ve la sencillez de la Silver Age, que era otra época, pero es entretenido. Al menos los números que yo leí, los primeros tres números de Showcase, que cada uno tiene dos historias, son súper entretenidos, llevaderos, o sea, obviamente al toque se empiezan a repartir patrones, pero es muy entretenido. Obviamente, de nuevo, muy simplista. Es Barry, básicamente descubre que adquiere sus poderes y después es, bueno, es cada número es, uy, hay un villano nuevo, va, lo salva y llega a tiempo a su cita con Iris.
Casi y Iris dice, vos no sos un hombre de verdad como Flash.
Sí, Madonna le dice, tipo, si es, o bueno, o dice, che, ¿cómo haces para llegar tan tarde? Qué sé yo. Sí. Pero está bueno, y este es interesante, bueno, obviamente la parte de Science Hero, ¿no? La parte esta de héroe científico, sí. Donde todo es, donde, bueno, Barry es un científico y todas sus aventuras un poco las resuelve usando no solo sus poderes, sino sus conocimientos de ciencia. Y obviamente que eso, bueno, la ciencia...
Ah, ciencia loca de cómic de la Silver Age, que no le puedes pedir mucho, ¿no?
Sí, o sea, se nota que hay cosas como, bueno, como el Captain Cold que pone la pistola al lado de un ciclotrón y de repente le da... Eso le da poder de frío, no es que le inventó sí. Una... No sé.
Tiene no, y además que dice, uy, cuando hace mucho frío, Ariobel, cuando hace mucho calor, vemos alucinaciones, vemos espejismos. Y entonces, básicamente, Captain Cold labura igual que Mirror Master, que tiene hologramas sólidos. Mirror Master es misterio antes de misterio, pero Captain Cold lo hace porque hace mucho frío.
Sí, es muy loco.
Es un poco chuto, pero perdón, de cualquier manera, sí son sencillas hasta el límite de lo absurdo, incluso para Silver Age. Turtle engaña a Flash con una silueta pintada en la pared. Te comete lo moco, Barry.
Sí.
Pero en general, todas las resoluciones de Flash involucran ingenio y ciencia.
Sí.
Un montón de gadgets divertidos como el traje comprimido tratado con determinados químicos que lo saca del anillo chiquitito y al entrar en contacto con el oxígeno se agranda. El reloj, que primero es radio y al número siguiente es una pequeña televisioncita.
Sí.
E incluso, si bien la ciencia loca de los enemigos y de Flash es un poco loca, chota, pequeños comentarios en el cómic te dicen porque... Todo cuerpo que llega a X velocidad escapa de la gravedad de la Tierra. Te van tirando data científica.
Sí, sí, igual y la de...
Mirando...
Me mata esa, la de cuando Flash escapa y de repente vibra y hace, pega la vuelta por la luna y esas cosas.
Sí,
que...
sí, sí. Además, en el recopilatorio no están, e incluso en la página de cómics escaneados, ya no escaneados, donde también están por número individual... No están todo lo que son los avisos y los extras y todo, porque incluso cuando son los cómics individuales están como recortados de este recopilatorio. Pero yendo a comics.org, que te catalogan hasta los avisos, los artículos y todo de cada parte, vemos que recuperan los flash facts, esos datos científicos cortitos que ya venían en la de Jay Garrick, que tenía un vuelco científico también. Hay pequeñas páginas de historieta o de artículo como los animales más rápidos de la Tierra o los vehículos más veloces del mundo que te van tirando esas cositas.
Sí, sí, sí.
Y en general, casi todos los villanos también usan el ingenio. Algunos científicos, otros son Mirror Master y Captain Cold, que eran chorros comunes y de culo inventan algo resalado.
Sí, totalmente.
Pero otros son directamente científicos como Mr. Element, o luego Doctor Alchemy, Piper acá simplemente tiene la flautita, otros son aliens de dimensiones paralelas, o el ladrón del futuro, hay uno que es un super científico de una civilización milenar que pasó miles de decenas de años, decenas de miles de años antes que los humanos. Todo tiene como ese tono sci-fi, pero a veces te muestra un poquito lo pulp de donde viene. Algo que me llama mucho la atención es que, pim, pam, pum, en tres páginas Barry tiene poderes y está peleando con un villano. Dos historias por número. Qué buen servicio.
Sí, la verdad.
Es cierto que es muy dialogado y muy narrado porque es la época y, de nuevo, no sabías si conseguías cada número. Entonces te tienen que explicar cómo funcionan los poderes de Barry cada número. tienen que explicar cómo funciona el uniforme del anillo. Te recuentan el origen cada tanto también.
Otra cosa que está bueno, que es notable, es que no tiene los poderes de vibrar y traspasar paredes, pero lo que puede hacer es como vibrar y romper objetos o doblarlos.
Eso también lo iba a decir. En casi todos los poderes que Flash tiene después, ya los tiene. De hecho, incluso en el cómic contra Mr. Element, el de Showcase 13, intenta vibrar a través de una pared, pero Mr. Element le hizo no sé qué porquería y no puede. Ya está ahí. Después no lo vuelve a usar, por lo menos en otros números. Pero no, está casi...
En un número, pero en un número anterior, lo que él hace...
También hace dobla cosas raras, sí.
Eso, sí. Como que todavía no estaba, como que atravesaba paredes. Como que, no sé, como que las rompía o algo así.
En un momento se les ocurre, pero tipo, claro, se olvida, qué sé yo. Estaban escribiendo 20.000 cosas todo el tiempo, esta gente. Por un lado, hay cero character development.
No.
Cero desarrollo de personaje. Falta unos años para la Marvel Age. Iris es una copia berreta de Lois. De vuelta, incluso diciéndole, vos no sos un macho de verdad como Flash.
Claro.
Encima es periodista también. Y Barry no tiene... No hay mucha profundidad para el amigo, ¿no? Digo, pero está ahí. Una cosa que me gusta bastante, además de que vemos muchos de los poderes ya desde el principio, cuando corre por primera vez al recibir los poderes, la narración dice, una misteriosa fuerza lo impulsa.
Está bien.
Es Mark Waid que en los 90 inventa la Speed Force.
Sí, esto no quiere decir que esto es una ¿cómo se llama?
Una floritura verbal, una floritura escrita.
Exactamente, sí, no creo que sea ningún nada que haya inspirado a Wade en la Speed Force.
No, pero ¿te acordás cómo en Crisis Barry corre tratando de destruir la máquina del antimonitor, se convierte en energía y termina siendo el relámpago que se da los poderes?
No me acordaba eso.
No, eso creo que no pasa en Flash, pasa después en una miniserie, en un anual que sale después de eso, cuando arranca Wally.
En Crisis no pasa, estoy seguro de eso.
No, perdón, pasa lo de que corre.
Sí, que corre Romero y si se hace como energía, se termina la cosa.
Eso es en un anual que sacan después, cuando arranca Wally y eso, y te muestra que es eso. Una cosa interesante del origen que yo no sabía, lo dice el propio Barry cuando lo narra. El rayo no destruye la estantería de los químicos y solo toca ciertos químicos.
Okay.
O sea que la idea de ese retcon de que Barry, de que es una paradoja de predeterminación, tiene su semilla acá. No es la idea de Kaniger, pero tiene su semilla acá. Creo que es Bill Messner-Levs, que es el que se encarga de toda la etapa de Wally, o la primera etapa de Wally después de Crisis. Estaba en ese momento, tendría que fijarme, pero no sé. Pero es interesante leer esas cosas con la cabeza de hoy. También me agrada la idea de que sabemos que esto lo van a leer gente que capaz que ya leía Flash. La idea del cumplimiento del deseo, de la fantasía, del wish fulfillment, de Barry leyendo el cómic de su superhéroe favorito y convirtiéndose en una versión de él. Es super Silver Age. No dicen, es un nuevo heredero, no sé qué, eso se les ocurre después, años después. Acá sí, esto era un cómic, justo pasa esto. Pero es entretenido. El diseño del traje es hermoso. Hoy lo tomamos como algo dado, el traje de Barry. Pero en el mundo del superhéroe no era algo tan común, un traje tan aerodinámico, tan sleek, sin capa.
Sí, era original para la época, sí, definitivamente.
No es que no hubiera superhéroes sin capa. Captain America no tenía capa, Blue Beetle tampoco, etcétera. Pero esto tiene un montón de detalles. Las botas de correr con las suelas, con textura, los rayitos en la máscara, en las orejas de la máscara y en las botas. Todo el diseño del traje es una cosa muy particular. Es súper atractiva las tapas, empezando por la primera tapa donde sale en Showcase Flash. Están buenos los diseños de los personajes. Me encanta sobre todo Mr. Element a mí, aunque inmediatamente lo abandona por el traje de mierda de Doctor Alchemy. El que es una mierda es el de Pied Piper.
Pero es medio parecido al de siempre, ¿no?
Sí, como... más adelante tiene como una versión, en los 90 tiene otra versión, pero se mantiene. Es más, a ver, Captain Cold y Mirror Master tienen el mismo traje siempre.
Sí.
Con detallecitos. Barry también.
Bueno, sí. Barry, el traje de Flash sigue siendo igual hasta hasta Wally. Wally es el que lo cambia. Cambia un par de detalles.
Pero son detalles. El diseño general del traje es el mismo. No es, por ejemplo, unos pocos números después de lo que estábamos leyendo nosotros, aparece Wally. Originalmente tiene una versión chiquitita del traje de Flash. Y después, enojado porque es como una copia, crea ese maravilloso también traje amarillo con el pelo descubierto, amarillo y rojo con el pelo descubierto de Wally. Eso es una variación del traje de Flash. Su traje de Flash adulto es meramente detalles cambiados del de Barry.
Sí.
El diseño general del traje sigue siendo el mismo.
Sí, de la misma forma eso, que... O sea, por eso en realidad el traje de Wally es el primer cambio del traje original, pero es un cambio mínimo, que cambia las botas y cambia
el... El primer detalle de... Los colores son iguales. El primer detalle
que cambia el cinturón. También, pero además creo que Wally es el que cambia las botas, que en vez de tener botas amarillas tiene botas rojas con el gallito delimitándola.
Puede ser. Sí. No, pero igual usa mucho tiempo una versión que es con las botas amarillas. Yo lo que primero me fijo para ver quiénes son es el cinturón, porque el cinturón de Barry es corrido en círculo y el de Wally es con los dos relámpagos apuntando la chota. Los otros trajes que simplemente han sido rediseñados un poco, pero podés decir que son el mismo, Superman, Batman, Wonder Woman.
Sí, totalmente.
Spidey. Son básicamente los mismos trajes, a pesar de que tienen diseños. Después, los X-Men cambian a cada rato, Thor cambia a cada rato, Iron Man cuántas armaduras tuvo.
Sí, no tengo idea. Iron Man cuántas armaduras tuvo.
Ya perdimos la cuenta.
No.
Después, volviendo al arte, si no estás acostumbrado, las expresiones faciales en las caras son como un poco duras, pero es la época.
Sí, tampoco.
No me acuerdo qué actor se supone que es Barry como Hal era Paul Newman.
Sí, no sé, eso no, pero es verdad, no sé que están inspirados en actores, pero no me acuerdo.
Sí, pero Iris cambia de apariencia un poco después del primer showcase, e inmediatamente después es cada vez más evidente que está basada en Grace Kelly.
Ah, mira.
Se renota. Es Grace Kelly la que estoy pensando, creo que sí. Después también, todas las secuencias de movimiento, de corrida, de Flash, son sencillamente preciosas.
Sí.
No es Grace Kelly la que estoy buscando. Pero, ¿cómo ves vos todas las partes de acción y eso?
Ah, están muy buenas. Es bien dinámico, es bien. Se transmite el dinamismo, se transmite esa cosa de hombre que corre y que. Y como, bueno, corre muy, muy, muy rápido, bueno, ya velocidades que no pueden verse ni nada por el estilo. Y cómo, bueno, hace cosas con eso, tipo el hacer torbellinos y todo eso está bueno, está bien. Se transmite bien esa cosa, se ve bueno.
Audrey Hepburn, quise decir.
Ah, mira.
Me sonaba la cara de actrices clásicas, pero le erré. Pero realmente sí, está todo bien logrado. Son buenos diseños de vuelta a los trajes, los diseños de las maquinarias, todas las partes en que están dibujadas en el laboratorio, a pesar de que yo me río que dice... El primer número de Showcase, el primer presentador le dice: están todos los químicos que conoce la humanidad acá, conoce la ciencia. Y es una estantería de cuatro estantes, maestro. pero la radio esa que se hace para engancharse de la radio de la policía.
Bueno, el Mr. Element que tipo dice: no, porque yo solamente me gusta manejar con elementos puros. Y tipo, alteré el aire de esta cueva para solamente respirar oxígeno puro. Y es tipo, si haces eso, te morís.
No va a estar bueno. No va a estar bueno eso. Pero bueno, por lo menos intentan darle una onda científica a todo. Pues en cuanto a los colores son bastante brillantes. Y acá, al contrario que en Days of Future Past, creo que no se lucen tanto, no están hechos con, no está hecho con tanto cuidado la adaptación o es por la época. Esto está hecho para estar en otro tipo de papel y no en una hoja blanca digital.
Claro.
Pero está. Funciona y una vez que aceptás la estética de todo, anda muy bien. De hecho, yo tengo algo apuntado, es lo que los gringos dicen. Un catch-22, es un lose-lose. O lo adaptás y brilla mucho en el material actual, o lo recoloreás, es una poronga.
Claro.
No hay mucha vuelta. Y por último voy a hablar del rotulado, que no tengo mucho que decir, más que es una maravilla. ya les dijimos de quiénes estábamos hablando, sobre todo de Gaspar Saladino. Entonces no hay mucho que comentar, más que es magnífico todo el laburo que hacen. Tampoco soy muy muy imparcial, ¿no?
Sí.
Tampoco soy muy imparcial. ¿Algún comentario final sobre estos cómics de Flash, de nacimiento de la Silver Age?
La verdad no mucho más que agregar. Es, de nuevo, como digo, es como decía, como estaba pensando tu vida, es cuando empecé a leer, en realidad era que es entretenido, es llevadero. De a ratos es ok, es un poco tedioso, pero no es, por ejemplo, no es los primeros números de Peacemaker, poner que
no, que era una poronga.
Una poronga, o incluso Cuestión de Ditko, que es medio raro, la verdad.
Los primeros números de un patrón, el que leímos, que a veces eran medio complejos, que estaban buenos.
Sí. Pero es interesante, está bueno leerlos, aunque sea, no te digo leer todo, pero unos números, porque para ver, bueno, cómo surgen las cosas, y qué sé yo, y bueno, obviamente que después todo eso después se fue, una vez que eso se crea como una continuidad de eso, se va años, bueno, sí, los autores que fueron viniendo fueron como acomodando cosas y qué sé yo. O sea, pero es divertido, o sea, además está bueno es interesante también ver cómo esto en 40 páginas tenés dos historias que empiezan y terminan. Y tenés el origen de un villano y su primera aventura y todo junto, digamos. Y está bueno ver digamos, para ver cómo han cambiado las narrativas de aquel entonces a ahora.
Sí, y bueno, y para tener leído cosas que solo habíamos ojeado. Yo, honestamente, tenía más cosas de la Golden Silver Age, de Superman, de Batman. Más de Silver Age tardía también tenía de Flash leídas. Esto no, y está bueno verlo. Y está bueno ver cómo un montón de cosas ya están contenidas en estos primeros números. No solo los orígenes del propio héroe y de varios de los villanos importantes. Todos los demás que mencionábamos de los Rogues aparecen unos cuantos números después. Y ya sé, cuando toma de vuelta, cuando lanza su propia colección con el 105, que en realidad es el 1, y de ahí en más tiene aventuras mensuales, Flash, vuelven una y otra vez, bueno, ya Mr. Element vuelve al siguiente número que apareció como Doctor Alchemy, pero en los números siguientes vuelve a aparecer Captain Cold, Mirror Master, empieza a aparecer otros personajes como Abracadabra, etcétera. Y ojeando también los ómnibus estos tan en digital, podemos ver cómo dentro del mismo estilo de Infantino va evolucionando el arte y va compasándose, quizás un poco tarde, a las épocas. Porque, por ejemplo, abrís el cuarto volumen, que ya es mediado de los 60, y la ropa de Barry y de Iris han cambiado, la ropa de la gente. Entonces está súper interesante ver este tipo de cosas y también charlar un poco acerca de eso. Yo, la verdad, a esto le doy un 9 sobre 10.
Es un montón. Yo, para mí es un 8, no llega al 9, pero...
Ok, un 8.5.
Pero bueno, la verdad es una gran cosa para leer. No sé si es algo que yo me pondría a leerme todo el ómnibus de historias de Silver Age y Flash, pero para leer unas cuantas está divertido.
No, porque tampoco somos fans de Flash.
Además.
Vos y yo. Pero si sos fan de Flash, ciertamente está bueno. Aunque no lo sea, está bueno leer por lo menos este puñado de números iniciales. Y si sos fan de Flash, seguir leyendo y viendo por todo lo que pasó tu héroe. Está muy bueno. Tenemos el ¿sabías qué? Tenemos un par de noticias y tenemos un poquito de música. Y elegí a Grandmaster Flash and the Furious Five, un grupo emblemático de hip hop de Nueva York, de los principios de los 80. Sí, de los primeros. Con una parte de un track que se llama Super Rapping, porque dura como 10 minutos. Como la semana pasada, que The End de The Doors duraba como 11, también pasa una parte. Están bastante grande los temas, pero vamos a pasar un poquito de eso. Bueno, por Grandmaster Flash. ¿Qué tal? Me gustó para eso. It was a party night, everybody was breaking, the highs was screaming and the bass was shaking, and it won't be long till everybody knowing that Flash was on the beat, Bosco, and that Flash was on the beat, Bosco, and that Flash was on the beat, Bosco, and sha na na, I tell you,
Caucasian, Japanese, Spanish, Indian, Negro, Vietnamese, MCs, disc jockeys, all the fly kids and the young ladies. Introducing the crew, you gotta see to believe. We're 1, 2, 3, 4, 5 MCs. I'm Belly Bell and I'm rockin' so well.
And I'm Mr. Ness because I rock the best.
I'm Raheem in all the ladies' dream.
And I'm Cowboy to make you jump for joy.
I'm Creole,
solid gold,
the King Creole,
playing the role.
Dick this with a furious five, must grab master plan. Giving you a blast and showed up class. So to prove to you all we're second to none,
we're gonna make five MCs sound like one.
You gotta dip, dip, dive.
So, so socialize.
Free up your ears.
And then open your eyes.
And then pay at the door as a donation.
Digging the best sounds in creation.
He's a disco dream
of a mean machine.
And when it cuts to the side,
you see what we mean.
You see his name is not found in the Hall of Fame.
But it's shocking, amazing, make you feel shame.
It's a line from 11.
From 11 to a 9.
He cuts the beat in half the time.
And then 2 is 3 times 2 is 6.
You say Flash is the king of the quick mace.
We're 5 MCs.
And we're on our own.
And we're the most well-known
on the microphone.
Oh, we throw down hard and we aim to please.
With finesse to impress all the young ladies.
We got rhymes galore.
And that's a fact.
And the satisfaction guaranteed to cause a heart attack.
We are the best as you can see.
So eliminate the possibility
that the B-N-E-M-C-E
is not a threat to society.
Sing step by step,
stride by stride.
Young lady would like to ride
in my Mercedes.
Young ladies
in my Mercedes.
Young ladies
in my Mercedes break down and dump my grill. A winner
drop up in a new Seville.
In my Seville break down and take it all back. A winner
dump my grill in a new Cadillac.
My Cadillac break down, I'm just too much. A winner
shock your mind in a new Stuss.
And if a Stuss break down, then make another church. A winner
dump my grill in a new Rolls Royce.
And if a Rolls break down, I'll be out in the rain. And then forget it,
forget it,
forget it,
forget it,
forget it.
Huh.
Take the train.
Take the train, take the train. Can't won't, don't stop rocking to the rhythm, cause I get down, cause I get down, cause I get down.
Perdidos en el éter.
¡Ciencia!
¿Sabías que...?
La corbata de Muñita es una marca registrada del atuendo de Barry Allen, pero no hizo su aparición sino hasta The Flash número 117 en 1960, 4 años después del debut del personaje. Este número también es la primera aparición del villano Captain Boomerang.
Hola, yo soy Lucía de Belleza Química y te invito a que escuches mi podcast. En él hablo del cuidado de la piel desde un punto de vista de la salud y de la estética, siempre con fundamento científico. Además, entrevisto a diferentes profesionales de la estética para que conozcamos un poco más del rubro. Podés escuchar Belleza Química en Spotify y también seguirme en mi página de Instagram, @bellezaquimica. Belleza Química es una producción original de Uicast. Podés seguirlos en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en @uicast.
Llegamos al final de este programa número 538. Vamos directo con un 3, 2, 1.
De noticias.
Tenemos dos noticias, no buenas ni divertidas, pero bueno, las damos. ¿Con qué arrancamos?
Arrancamos con, bueno, sigue el tema de Jonathan Majors y una investigación de Rolling Stone que presenta más de una docena de fuentes. Dicen que efectivamente el tipo es un violento, ya tiene denuncias de una pareja anterior y otra pareja avisó que dice que la tortura emocionalmente y aparentemente es violento con gente que trabajó con él, tiene comportamientos intimidatorios, agresivos en el set, o sea...
En Yale, donde estudió él la actuación también.
Sí, sí, sí. Hay gente, todo el mundo está diciendo, pasa que todo el mundo que lo conoce está diciendo que el tipo es un violento. Y ahora, obviamente, que el equipo legal de prensa del hombre está diciendo que no, que todo habla, que es todo al revés, pero bueno, o sea,
de hecho, tanta sí, gente. Presentaron una contradenuncia diciendo que la que la atacó fue la mujer que hizo la denuncia original.
Ah, sí, sí, una cosa. Muy turbia y cuando, o sea, una cosa, o sea, porque realmente si tanta gente sale a decir que el tipo es realmente un violento, igual, y capaz que algo de verdad hay en eso, y la estrategia de decir no, porque la mina era una violenta, me parece igual medio peor.
Sí, más sí, peor no, y que, y que le robó cosas de la casa, ya es todo bastante, bastante feo.
Sí, es bastante, bastante feo el asunto, y la verdad que bueno,
sí, y la verdad que aparentemente, aparentemente Marvel habría cambiado sus planes de hacer girar la próxima fase del MCU en torno a Kang, o por lo menos Kang interpretado por él. Es muy fácil la solución.
Sí, pones otro actor y listo, y a ver, no hace falta ni decir nada, pones otro actor, ya está. O sea,
este es Kang.
Se hizo en Iron Man 1, Rhodey era un actor, era el mejor nombre. En Iron Man 2 pusieron a Don Cheadle. Punto, se acabó. Sí, o sea,
sale ahora Terrence Howard.
Terrence Howard, sí.
Y en Spider-Man, las dos variantes multiversales de Peter son otros dos actores.
Digamos, cambiar actores no es nada nuevo. De hecho, es algo que se hace de siempre. Y bueno, sí,
hay que hacerlo. Decimos que Marvel no dice nada. Pero Anthony Mackie, Falcon o Captain America, le preguntaron y dijo: nuestro país se construyó sobre la base de que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Aún no se probó nada sobre este tipo, nada. Así que todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Eso es todo lo que puedo decir. Es una locura cómo está nuestra sociedad, pero como país todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
Yo creo que ahí es un poco de Anthony Mackie solidarizándose un poco con Major, como diciendo, mirá, somos los dos nuevos, comillas, afrodescendientes.
Sí.
Como, porque, a ver, tenés, Chadwick Boseman no está más, y es como que, bueno, todo el cast de Black Panther está como por su lado, y tenés en realidad a Don Cheadle, pero Don Cheadle ya era un actor de larga data.
Muy establecido,
y ni hablar, y bueno, y Samuel Jackson lo mismo, o sea, como que además, está en otro escalón, y estos dos son relativamente nuevos, son relativamente newcomers al cine, y bueno, como que yo creo que va un poco por ese lado, diciendo,
además, hay un discurso que he visto bastante en redes, una postura, que en los casos más extremos dice, no, se la están agarrando con Jonathan Majors porque es negro, y en claro, los más moderados están diciendo, che, paremos un poquito, porque Ramírez no perdió el laburo, porque es blanque, y este tipo, sí. Hay cierta medida de verdad en decir eso. Por otro lado, parece que hay un montón de denuncias bastante jodidas en cuanto a lo que tiene que ver con Majors, no solo la Rolling Stones, sino a la Fiscalía de Manhattan.
Uf.
Y esto que dice Mackie suena como mucho visto escrito, que repite mucho, todos somos inocentes por el contrario, bla, 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 pero también es una transcripción de una conversación que el loco está teniendo con un periodista y donde habla de otro montón de cosas, por ejemplo, claro, de que antes de ser Falcon le escribía a Marvel para que lo castearan como Black Panther,
claro, o sea,
y está hablando de la filmación de Capitán América 4.
Claro, en realidad es una entrevista, es una transcripción de una entrevista donde al pasar le preguntaron eso y dijo lo que pareció, o sea, decir, no es que le preguntaron explícitamente, no que es una nota sobre el tema o es una declaración. No.
Yo siento que también podés agarrar y decir algo sobre el tema de la violencia de género y las víctimas, pero también te pueden agarrar medio desprevenido y no te sale.
Sí, totalmente. También puede ser. No neguemos la que también puede ser básicamente directiva del estudio de esto no se habla.
Claro, digamos. Y lo único que puede decir es eso, sí.
Y lo único que puede decir es eso, tipo no se opina del tema. Ante
también
la duda,
es cierto que si te dicen no se habla, vos podés decir, mirá, ta, es un tema que está en la justicia, yo de esto no hablo, etcétera.
Sí, es verdad.
Se afirma mucho en la muletilla de innocent until proven guilty. Claro. Pero está, también eso de vuelta. Es algo, no salió a decir, es inocente, los tanques, el feminismo y la inclusión forzada lo están tratando. No salió a decir eso. Bueno, la otra noticia que tenemos es de último momento, de hoy mismo, porque hoy mismo falleció con 74 años Tabaré Gómez Laborde, el historietista uruguayo, conocido simplemente como Tabaré, famoso por ser co-creador y autor único desde 2008 de Diógenes y el Linchera, una tira que desde el 77 salía en el Clarín.
Yo leía Diógenes y el Linchera cuando mi padre con mi hijo compraban el Clarín. Yo leía, lo único que leía era la parte del story, la parte de la tira atrás, y Diógenes y el la leía, no tenía una chota porque era un poco más
para es adulto. Bastante filosófico Diógenes y el Linchera, desde el momento en que Diógenes es un perro, como el filósofo griego y los cínicos, o sea, sí es mucho de
eso. Diógenes, Diógenes, el filósofo griego que buscaba el hombre feliz y tipo, cosas por el estilo, y tiene que ver con, o sea, tiene mucho que ver con eso.
Sí, mucho comentario sobre el capitalismo, sobre la sociedad, sobre la desigualdad, un montón de cosas. También era conocido por el Cacique Paja Brava, por Max Calzone, aspirante a padrino, y por Eustaquio. Yo todos estos cómics los leía en la revista Verb de la República, que reimprimía un montón de cosas a principios de los 90, de humor, superhumor, toda esa revista que trabajaba él. Tabaré era de La Paz, Canelones, pero se radicó en Buenos Aires en el 74. Ya había empezado en Uruguay trabajando en publicidad y haciendo caricaturas de fútbol en el diario Hechos de San Mar Michelini, y dibujaba para el periódico Noticias de Argentina desde Uruguay. Se muda, como dijimos, en el 74 a Argentina, y empieza a trabajar en Satiricón y Humor. Labura con guionistas como Aquiles Fabregat, con Jorge Ginsburg. Jorge Ginsburg, él, Carlos Abrevalla y Héctor García Blanco co-crean juntos Diógenes y el Linchera, como decíamos, desde el 2008 hacia solo Tabaré. En Uruguay publicó en la Verb, como dijimos, trabajó en la Sex Humor, en la Humor, en Argentina, todas esas revistas. Trabajó en varias revistas italianas, españolas, francesas. Yo no sabía que hizo mucha ilustración de libros y revistas infantiles para Alfaguara, Sudamericana, Coligüe, Disney, Villiquen, etc. Uh-huh. Hizo unos cortos animados llamados Tabaré se mueve. Recibió premios de festivales en Italia. Fue nombrado profesor honorífico de humor gráfico de la Universidad de Alcalá de Henares en España. Y en 2013 el premio Morosoli de la Fundación Lolita Rubial, que le da premios a la gente destacada en artes en Uruguay. Y entre varias recopilaciones, hace relativamente poco, en el 2019, Montevideo Comics, dentro de la colección rescatando y restaurando historietas de uruguayos, publicó El Romancero del Cacique Tabaré, con varias historietas de él recopiladas. Realmente una persona importantísima en el humor y la historieta del Río de la Plata de los últimos 45 años, 50 años.
Uh-huh, sí.
Más de 9.000 tiras de Diógenes y el Linchera.
9.000 tiras, la puta madre, es un montón.
Es un desbol desde el 77 para acá. Bueno, me enteré de esto tarde, sí, salió, un par de horas antes, porque falleció hoy.
Hoy, sí.
Falleció hoy. Bueno, eso era lo que teníamos por hoy, hablando de Montevideo Comics. El programa que viene va a ser el repaso y notas que hagan lugar en Montevideo Comics 2023, por primera vez en la Antel Arena. Ese aparecerá en las puntas para, uh-huh, para dar su bendición. Probablemente lo haga en algún momento con Endreago, o lo haga en base por Sol Dinosaurio, en base a lo que veamos en el evento. Voy a consultar a la gente también, porque yo, por ejemplo, voy solo el sábado, entonces me voy a perder el concurso de cosplay, o me voy a perder ver mucho cosplay que va solo el domingo. Pero bueno, va a haber mucho que hablar sobre el nuevo lugar y la nueva forma en la que se va a hacer Montevideo Comics. Voy a estar ahí dando una charla finalmente. Creo que lo dije el programa pasado. Va a ser una reedición del Titanes de Kirby, que fue lo primero que hicimos con público en vivo en Perdidos en el Éter en el Montevideo Comics 2004, hace casi 20 años. Y voy a estar dirigiendo rol también. Bueno, como siempre, muchas gracias por haber estado.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados docentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,